Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Estamos en Enredando. Esta va a ser la edición 392. Así que 8 programas nos separan de la edición número 400. Es a caballo entre el mes de marzo y el mes de abril. Empezamos un nuevo mes, el de abril, y ya pues a finales de mayo llegará el momento de alcanzar el 400. Estamos preparando cosas interesantes, pero queremos que nos propongas qué es lo que te gustaría que pudiéramos hacer en el programa 400. Para ello, en el foro de Enredando, en enredando.euskadigital.net, o si lo recuerdas más fácil, www.enredando.net. Ahí tienes pues un hilo en el foro al cual puedes responder y a dar tu aportación. ¿Qué es lo que consideras que podríamos hacer para el 400? Bueno, pues nos ponemos en marcha con esta edición 392 de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Hoy pues estoy en un estudio distinto, otro de los estudios de Euskadi Digital, y bueno, pues un poquito diferente, aunque no hay ningún problema, todo va a salir perfectamente bien. Así que nos ponemos en marcha, no perdemos ni un solo instante, porque Enredando comienza ahora mismo. Bueno, eso de que iba a salir todo bien, creo que lo he dicho demasiado rápido. Enredando.
La informática que se escucha.
En fin, abrimos el buzón de correo, abrimos a ver los mensajes que tenemos esta semana que nos habéis enviado, y estamos viendo que John Excepción se ha dado de alta en el portal de Enredando, así que John, bienvenido. También José Vic nos ha dejado una marca en el mapa de oyentes de Enredando, nos ha dejado una marca y dice así, desde Valencia, che. Pues un saludo para Valencia, por supuesto, y para todos los oyentes de Enredando que estáis pues en la zona de la Comunidad Valenciana. Un saludo para todos vosotros y vosotras. Bueno, se ha apuntado también un usuario que tiene por nombre AZCMWSXP. Bien, bien, bien. Le vamos a dar fuego, ¿qué os parece? Vamos, que ni se os ocurra poner un nombre así todo de consonantes y tal, porque tenéis todos los votos a que os fusilemos, vamos. Porque desde luego que últimamente sí que estamos teniendo en el portal de Enredando bastantes oyentes, o mejor dicho, bastantes bots en internet que se apuntan, pero ya estamos atentos para borrarlo. Pues nada, que no nos gusta el nombre, que no nos ha gustado pero para nada el nombre, así que AZCMWSXP, lo siento, ha llegado tu hora. Y también en el mapa de oyentes tenemos una marca del cartero, el cartero. El cartero es el que llama dos veces, ¿no? Pues es que sí, ha puesto el cartero. Bueno, pues dice, seguir así, nos vemos en la Euskal. Pues sí, desde luego que nos vemos en la Euskal, no lo dudes. Por cierto, hoy creo que te va a contar algo Mikel, ¿eh? Hoy Mikel nos va a contar algo acerca de la Euskal. Bueno, pues ya está revisado el buzón del oyente. Ya sabéis que podéis enviar vuestros mensajes a oyentes@enredando.net. Estaba ahora preguntándole a la Secre a ver si teníamos algo y me ha dicho aquello de usted no tiene mensajes nuevos. Así que nada, el buzón de voz donde podéis dejar grabados vuestros mensajes, ya sabéis, 94-483-3009. Está disponible siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana, para que llaméis, no únicamente cuando estamos emitiendo el programa, sino siempre, 24 horas al día, lo tenéis a vuestra disposición. Apunta el número 94-483-3009. Esas son las formas de participar, esas son las formas de comunicarte con este programa y salir en esta sección inicial que siempre repasamos, el buzón de los oyentes. Y seguimos adelante, que tenemos muchísimos contenidos preparados para ti. Por cierto, hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de YouKids Online, un interesante estudio que se ha realizado sobre pues los peligros que pueden acechar, ¿no?, a los menores en Internet entre 9 y 16 años. Pues ha sido el estudio, se ha realizado desde la Universidad del País Vasco y nos van a contar absolutamente todos los detalles, así que no nos lo vamos a perder.
Enredando, la informática que se escucha.
Y seguimos en Enredando, seguimos preguntándote muchas cosas porque nos gusta participar contigo, nos gusta que des tu opinión, nos gusta saber lo que piensas y por ello llegamos a las encuestas. preguntas, encuestas, y tú aportas las respuestas. Efectivamente, eso es todas las semanas. Te proponemos algo, te preguntamos algo. Normalmente suele estar relacionado con la actualidad informativa. Te preguntamos algo de actualidad para que nos des tu opinión. Y vamos a repasar las encuestas que están ya puestas en nuestra página web. Eso, en www.enreando.net, en www.enreando.net. Tienes las encuestas para que votes por ellas. Se me olvida decirte dónde estaban, dónde las puedes encontrar. En nuestra página web, www.enreando.net. Y te preguntábamos así, cuando contratas un servicio online, ¿lees el contrato que aceptas? Bueno, esta es la consulta que esta semana nos dice Agur, así que vamos a ir ya con los resultados definitivos. Cuando contratas un servicio a través de Internet, ¿ya te lees la letra pequeña? El 52% y respuesta ganadora además, la mayoría de las veces no lo leo. Y empatados a un 24% tenemos dos respuestas. Por un lado, normalmente lo leo o lo guardo para verlo después, y no nunca. Con lo cual, no acabamos muy bien parados. O sea, sé que al final, pues la verdad es que no le prestamos atención, hombre. Es lo que comentaba hace unas semanas, ¿no? Que al final, pues si te interesa un servicio, pues lo vas a contratar. O sea, que tampoco es cuestión de lo que ponga en la letra pequeña, porque bueno, pues al fin y al cabo tampoco te vas a echar atrás por lo que ponga, ¿no? O por lo menos en la mayor parte de los casos la gente no creo que se eche atrás, ¿no? Porque si, por ejemplo, te quieres apuntar a Facebook y conoces ya amigos, tienes amistades, familiares que ya están apuntados, pues lo que no vas a hacer es decir, pues mira, pues ahora como que no me voy a apuntar, ¿eh? No me voy a apuntar porque, claro, he visto ahí una cláusula pues que no me ha gustado. Bueno, pues al final parece que todos acabamos tragando, y esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad y lo que sucede con las cláusulas de los servicios en Internet. Bueno, y no en Internet, ¿eh? Que también cualquier otra cosa. Contratas un seguro o cualquier cosa y luego, uy, lo que ponía en la letra pequeña. Y además, cuando estás presencialmente, bueno, por lo menos online, tienes la opción de decir, bueno, pues me voy a tomar una hora, dos horas para leerme toda la letra pequeña, ¿no? Pero en online, claro, tienes a la otra persona con el bolígrafo en la mano y una sonrisa oreja a oreja. Y dices, bueno, pues parece que no me deja tiempo, que voy a tener que firmar. Podríamos hacer como hacen las teleoperadoras, ¿no? Cuando te dé el contrato para leer y te da un bolígrafo sonriente para que lo hagas cuanto más rápido mejor, le puedes contestar, espera un momentito, no se preocupe, le pongo en espera, no se preocupe. Y le pones ahí un poco de música o así para que se entretenga la persona que tienes delante, y ya sabes, cada dos minutos se vuelves a cogerle y dices, no se preocupe, ¿eh? Ahora enseguida le atiendo y tal. Le dejas ahí esperando y te lo lees enterito, claro. Pero sí que es algo que no está... No sé, y es lo que os comento, ¿no? Pues que quizás en presencial, cuando estás contratando algo, pues no sé, en cualquier tienda o los típicos contratos que firmamos, pues siempre te dan la hoja con un montón de letra pequeña y el bolígrafo y la sonrisa, ¿no? Y por lo menos cuando estás en Internet dices, bueno, pues al botón de aceptar igual puedo estar una hora o puedo tomarme un tiempo, ¿no? Para coger y leerlo. Pues mira, una ventaja que tiene Internet, ¿no? Bueno, pues que cuando contratamos un servicio online, que eso de leer el contrato, como que no. ¿Te parece interesante la segunda línea en el móvil? Un 55% habéis respondido no lo necesito, no necesitas ese segundo número en el móvil. Un 39% habéis respondido sí, pero ha de ser gratuita. Y el 6% final habéis respondido pues sí, es una buena idea. Con lo cual, pues ya vemos que de momento pues parece que no es que sea precisamente una buena idea tener un segundo número. Mira, si no, ¿para qué está el primero, no? Claro. Vamos con más cuestiones, vamos con más preguntas. ¿Alguna vez al hacer una portabilidad, al cambiarte de operador manteniendo el número de teléfono, no recibías todas las llamadas? El 62% había respondido no, siempre ha ido bien. El 31% había respondido nunca he cambiado de operador. Y me río por cuando os cuente la pregunta esta semana entenderéis por qué me estoy riendo ahora. Y el 7 largo, casi 8%, habéis respondido no tengo teléfono móvil. Vamos con la cuestión de la semana pasada. Os preguntábamos a ver qué os parecía el porno. Perdón, quería decir qué os parecía el dominio .xxx. Hombre, no, estamos en horario infantil. Ya sabéis, el punto XXX, el de las tres crucecitas, como cuando hacemos una quiniela, ya sabéis, esto va de fútbol, así, ¿no? De pelotas, bien. Pues entonces, ¿qué opinión te merece el dominio punto XXX? ¿Te parece bien que se cree? Bueno, ya está creado. ya da igual lo que te parezca porque realmente se ha creado, ¿no? Pero ¿te parece que todas las páginas de adultos pueden estar englobadas dentro de ese dominio? El 53% habéis respondido, da igual, todo seguirá igual. Y, uy, pues estamos muy muy empatados, porque con el 47% restante, la otra respuesta, está bien si todas las webs de adultos estuvieran solo ahí. Me parece que vamos a tener empate y vamos a esta pregunta va a ser interesante, ¿eh? Va a ser interesante y además porque he estado viendo que ha habido buena participación, es decir, que estamos empatados y con buen número de participantes, con lo cual, pues eso quiere decir que están las cosas bastante igualadas, ¿eh? Así que si quieres dar tu opinión, ¿qué te parece que se haya creado el dominio .xxx? Que todas se engloben ahí, que todas las páginas estén ahí y el resto de internet pues no haya nada, ¿o piensas que todo va a seguir igual? Y vamos con la pregunta de esta semana, la tengo por aquí. ¿Te preocupas por abaratar la factura del móvil? Esta semana llegaba hasta nosotros una noticia que partía de un informe realizado por la OCU, por la Organización de Consumidores y Usuarios, en la cual se afirmaba que si eligiésemos en todo momento la tarifa más económica para llamar con el móvil, a nivel global, a nivel de todo el Estado y de carácter anual, se produciría un ahorro de 5.200 millones de euros. Ni más ni menos. Menuda pasta, ¿eh? Así que da que pensar y por lo menos que planteárselo cada uno, ¿no? Es decir, pues efectivamente, capacidad de para el ahorro hay muchísimo. O sea, que nos salga más barato que lo que tenemos ahora, pues es hay muchas posibilidades por el estudio que ha realizado la OCU. Así que te preguntamos si te preocupas por abaratar la factura de tu móvil. Vamos con las respuestas. Sí, pero no tengo tiempo para comparar las tarifas. Es decir, que eres consciente que se puede abaratar, pero no sacas un ratillo para mirarlo y decirte por una, porque claro, es algo que tampoco se hace en un momento, ¿no? Sí, creo que lo mejor es cambiar de operador. Si consideras que no es cuestión de mirar tarifas, sino decir, bueno, pues directamente, pues me voy a ir a otro operador, pues ahí tienes tu respuesta. No, el consumo da puntos para conseguir el terminal que quiero. Es decir, si, bueno, pues considerar que sí, quizás algo estés pagando un poquito más, pero que no te importa porque eso al final da puntos y que luego pues vas a poder alcanzar el terminal, un teléfono que quizás pues estás mirando ya para conseguir, ¿no? Y otra respuesta, no, está bien así, si te parece bien como tienes la factura del móvil y tampoco te preocupa el abaratarlo. Y por último, pues la última respuesta dice, otra de móviles, que no tengo móvil. Ahora entendéis por qué me reía, ¿no? Porque efectivamente, digo, esa, la de que no tengo móvil cuando hacemos pregunta de móvil, pues por eso hemos puesto una respuesta para todos aquellos que no tenéis teléfono móvil, aunque supongo que seréis pocos, ¿eh? Supongo, no lo sé, ¿eh? Bueno, pues estas han sido las encuestas que quieres votar. Pues ya sabes, vota, 3w.enreando.net. En la columna en la derecha y tienes todas las encuestas, una detrás de otra, para que puedas dar tu opinión acerca de todas ellas, acerca de qué te parece el dominio .xxx, si alguna vez has tenido problema hacer una portabilidad, si te parece interesante la segunda línea de móvil o esta que hoy te proponemos acerca de abaratar la factura del móvil. Seguimos adelante, nos vamos a las noticias, vamos a tratar de resumir todo lo que ha sucedido en estos últimos días en los siguientes minutos, porque llega la información, llega las noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues efectivamente, ya estamos en las noticias. Vamos a comenzar por una que por lo menos a mí me parece muy curioso, y es que de cara a los próximos Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Gran Bretaña, pues Londres se quiere preparar para que en el 2012 pues tengan wifi en todas las estaciones de metro, pero un estudio reciente ha dicho que los londinenses no quieren wifi. No quieren wifi, no, en el metro han dicho que no, please, no, que no quieren tener móvil, ya que el 48% dicen que tienen motivos referentes a la falta de privacidad de esta medida que esta medida generaría. 48% dice que perderían privacidad. No sé qué privacidad sería el wifi, ¿no? Cada uno mantendrá la suya, ¿no? El 31% de los encuestados rechazan esta medida porque el incremento en el uso de móviles y portátiles podría generar un aumento de robos y violencia. En fin, ¿y qué pasa? ¿La gente no viaja en el metro con móviles y con ordenadores? El 14% restante defiende que las jornadas en el metro se harían mucho más estresantes. Madre mía. Pues es que no voy a opinar más, ¿eh? No voy a opinar más de esta ni no hay más, ¿eh? No hay más. Se va a instalar, pero la verdad es que parece que el pueblo de, o sea, la gente de Londres, pues no está de acuerdo, ¿no? En fin, no sé. En fin, ya sabéis que circulan por la izquierda en vez de por la derecha, que tienen la libra en vez del euro y tal, pues ahora tampoco quieren wifi, ¿no? Si van a la contra del mundo, ¿eh? La justicia exime a Nokia y a Dell de pagar el canon digital. Ya tenemos la primera sentencia, ¿no? La primera sentencia en favor de dos empresas que las defienden de abonar las cantidades requeridas y pueden ya solicitar la devolución de los pagos realizados. De hecho, pues en el caso de Nokia, pues le estaban reclamando del orden de 5 millones de euros. Posteriormente, pues se rebajó a 4 millones y medio y es lo que no va a tener que pagar. Como esto viene de atrás, viene desde marzo del 2009, pues Nokia lo que había estado haciendo era depositar ese dinero en el juzgado para que, bueno, pues él sí hacía los pagos, o sea, la empresa sí hacía los pagos, pero no estaba en el bolsillo de la Sociedad General de Autores hasta que se decidiera el final, y el final pues ha sido que no tienen que pagar ya Canon Digital, lo cual, pues según las asociaciones de internautas, pues animan a las empresas privadas y administraciones a que reclamen ya el dinero pagado hasta ahora por Canon Digital, y dan como muestra pues este caso en el cual pues Nokia y Dell les no van a tener que pagar esta tasa. PezaCity se está planteando abandonar España, cerrar las tiendas de España por su debilidad. Dice que el mercado español, bueno, pues achacan a la crisis, a la situación económica, pero bueno, la verdad es que nunca ha sido unas tiendas hiperpobladas, ¿verdad? Hay gente, pues quien haya tenido una cerca y la haya podido visitar, pues no sé, igual hay excepciones, ¿no? Pero la verdad que no ha sido nunca pues un boom, ¿no? Como para permanecer ahí. De hecho, pues este grupo Dixon, el grupo británico, pues ya se está planteando el cerrar los 34 comercios, las 34 tiendas que tiene en España, y de ese modo incluso ya ha hecho cifras y ha hecho números y dice que en los dos próximos años se ahorraría del orden de 6 millones de euros. Así que si estamos hablando de que en dos años se ahorraría 6 millones, hagamos una media de unos 3 millones de euros al año, se ahorraría, quiere decir, en pérdidas, y de hecho pues así lo afirman, ¿no?, que es por pérdidas, pues mejor que lo cierren ya, ¿no?, porque si ya les están dando pérdidas, quiere decir que no venden mucho, ¿no?, o que no venden mucho, o que los gastos que tienen son muy altos, claro. En esta semana Amazon ha lanzado un sistema de almacenamiento digital para música, libros y vídeos. Claro, pues cuando descargamos de internet pues contenidos, por ejemplo del portal de contenidos de Amazon, descargamos un libro, una peli, en alta definición por ejemplo, o música, pues lo que Amazon nos ofrece es que directamente lo descarguemos a un sistema suyo, a un sistema, pues como ahora está todo muy de moda, ¿no?, lo de la nube, ¿no?, almacenamiento en la nube, con lo cual pues lo descargamos y no lo vamos a bajar a nuestro ordenador, ni a un pendrive, ni a un reproductor de MP3, sino que eso queda almacenado en internet, queda almacenado en una cuenta y ahí se queda guardado. Nos ofrece 5 gigas de capacidad de forma gratuita y a partir de ahí pues tiene un coste en torno a $20 al año por tener 20 gigas, 5 gratis y hasta 20 por $20 al año. En 5 gigas cabrían 1000 canciones, 2000 fotos y 20 minutos de vídeo en alta definición. Bueno, pues ahí está esta propuesta que, por cierto, ya ha salido Sony en la contra, ¿no?, en la contra de esta propuesta que nos hace Amazon, ya que pues a Sony no le gusta nada esto, porque pues considera que tendrían que pagar en Amazon más por derechos de autor. Ya recordemos que Sony, estamos hablando de Sony Music, la discográfica, ¿no? No le gusta porque, claro, dice, pues si tú pones una canción en la nube, puedes acceder desde el móvil, desde el ordenador del trabajo, desde tu ordenador de casa, con lo cual, pues hay que pagar más derechos de autor. En fin, no sé. Puedes estar en los tres sitios a la vez, puedes estar en el trabajo, en casa y en el teléfono a la vez, puedes estar escuchando todo a la vez, es que, en fin, no sé, yo no le veo más vuelta a esto, ¿no? Es una forma de marear un poquito, pero yo creo que la persona sigue siendo una, ¿no? Una persona en distintos sitios, en distintos medios, pero bueno, es una comodidad para no tener que ir grabando la canción. La canción es tuya, está ahí puesta, la puedes escuchar. Y desde luego, pues yo creo que esto no tiene más vuelta, ¿no? Pero en fin, parece que Sony se las quiere dar. Bilbao está en el número uno. ¿De quién? De la ciudad que más, donde más se liga online. Sí. Bilbao es la ciudad donde más se flirtea online de toda España. Zaragoza, Valencia y Oviedo ocupan la segunda, tercera y cuarta posición respectivamente. Madrid y Barcelona comparten la sexta y séptima planta. Uy, planta no. Plaza. La planta no. Con el mismo número de flirteos al mes. Estas noticias me ponen nervioso, está claro, ¿eh? Así que al final, pues esto es lo que se dice, que en Bilbao se inician del orden de 23 coqueteos en línea cada mes. En línea al mes, sí, pues al mes. Esto es una cifra más alta que en Zaragoza, que en esta de cerca, con 22, Valencia, pues con 21,8. Así que están muy, muy, muy cerquita, pues las cifras en estas capitales. Así que ya vamos viendo cómo va el ranking, incluso a nivel mundial. Bueno, Bilbao ya sabemos, ¿no? Lo que es la capital del mundo. Los que estéis fuera, pues bueno, quizás será un día interesante hoy que lo supierais. Y es la única ciudad que se encuentra entre las 20 primeras del mundo en cuanto a flirteos, ocupa el número 14 a nivel mundial. Ha muerto esta semana Paul Baran, uno de los padres de Internet. Fue, pues, al que tuvo la loca idea de decir que la información en Internet había que transmitirla paquetizada, en forma de paquetes, en forma de esas tramas. Y, bueno, pues ha muerto en su casa de California a los 84 años. Por complicaciones en su sistema respiratorio muy afectado a causa de un cáncer de pulmón que estaba ya avanzado. Vinton Cerf ha tenido unas palabras para su compañero y gran amigo, ¿no? Se dice que está bastante afectado por esta pérdida y dice que Paul no tuvo miedo en ir en sentido contrario a lo que los demás pensaban que era correcto en sus investigaciones. Paul Baran recibió en vida pues importantes reconocimientos. El presidente George Bush le entregó la Medalla Nacional de Estados Unidos por sus aportaciones al mundo de la tecnología. Bueno, pues esta semana nos ha dejado uno de los padres de Internet. Google no compartirá hasta nuevo aviso el código de Android 3.0, el dedicado a las tabletas, a los tablets. No quiere que esté ahí porque no quiere que salgan nuevas versiones de momento. Está haciendo una prueba porque no quiere pues que haya una diversificación por los problemas que puede traer y aparte que sospechan que podría acabar instalado en teléfonos más que en tabletas y dicen que está pensado para tabletas, con lo cual pues podría dar algún que otro problema. Únicamente un grupo selecto de clientes, Motorola, Samsung, Asus y HTC, pues tiene acceso al código, pero de momento pues está en pausa para ver cómo se va resolviendo esta situación. MySpace le van muy mal las cosas porque pierde 10 millones de usuarios únicos en un mes. Así van las cosas, la verdad es que no está teniendo nada de suerte esa faceta musical que quería darle. Parece que no le está dando los resultados esperados. Así que en estos momentos está con 63 millones de usuarios al mes. Nada que ver con los 300 millones que tiene, por ejemplo, Facebook. Y ya está el iPad 2 en España, llegó este pasado viernes, ya pues quienes lo quieran tener ya han tenido la oportunidad o ya tienen la oportunidad de conseguirlo. Tiene una pantalla de 9,7 pulgadas, de alta resolución, tecnología multitouch, también el chip A5, dual core de 1 GHz y bueno, pues unas prestaciones realmente importantes, interesantes, ¿no?, para tenerlo. En fin, lo único que nos parece un poquito caro es que el más económico cuesta 479 euros y el más caro 799, 800 euros, 800 euros para llevar debajo el brazo. Ah, sigue siendo un producto un poco caro, ¿verdad? Ya sé que quien lo tiene dirá, no, pero es que el producto lo merece porque es muy bueno. Bueno, pues terminamos así las noticias. Ya sabes que durante toda la semana puedes escuchar el informativo Conectados en Euskadi Digital y por las mañanas en Unon Internauta, donde fluye toda la información tecnológica. Seguimos adelante, vamos a ver cómo ha resultado el estudio YouKids Online.
Enredando, la informática que se escucha.
En muchas ocasiones en Enredando hablamos del aspecto de la navegación de los menores en Internet, el uso que hacen nuestros menores y nuestras menores, los niños y niñas, en la red de redes. Y por ello, pues acudimos una vez más a la Universidad del País Vasco. Recordamos cómo hace ya bastantes meses tuvimos la oportunidad de entrevistar, a raíz de unos datos que se hablaba acerca de la protección y la seguridad de los menores en Internet, conocido como YouKids Online. Hemos hablado en varias ocasiones de ello y en los últimos días se ha presentado pues una nueva entrega de este estudio. Por ello pues tenemos hoy la suerte de contar en nuestro Ciberchoco con Maialen Garmendia, la socióloga y miembro del equipo YouKids Online en España. Arratsaldeon, Maialen.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, pues vamos a hablar de esta segunda etapa, diría yo, de YouKids Online. Ya hablamos en su momento pues cuáles sean los riesgos. ¿Cómo nos puedes presentar esta segunda entrega?
Hombre, pues esta segunda entrega tiene la enorme ventaja de que en este caso lo que hemos hecho es un trabajo de campo propio. Se ha entrevistado a 25.000 niños y su padre o madre en 25 países. Uh-huh. Los niños o menores entrevistados tienen entre 9 y 16 años y son todos ellos usuarios de Internet. Entonces, claro, este trabajo de campo presenta importantes novedades, ¿no? Porque nosotros hemos diseñado las encuestas, hemos incluido a niños, como te decía, a partir de 9 años, porque nos parece, como los jóvenes, los menores, cada vez se inician antes en Internet, nos parecía muy interesante pues recabar información de grupos tan jóvenes, ¿no? Uh-huh. Luego, claro, tiene también la importante ventaja de que también hemos entrevistado a padres y madres, ¿no? Bueno, padres y o madres, ¿no? Uh-huh. En cada caso uno de ellos, porque claro, en estudios anteriores se comprobaba que muchas veces, o sea, se entrevistaba o al menor o a sus padres. Entonces, las dos versiones eran bastante divergentes. Entonces, en este caso se entrevistaba a las dos partes y se ha podido comprobar, bueno, qué dicen unos y otros de los riesgos que corren los que se exponen los menores. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la verdad es que este campo presenta muchos aspectos novedosos y muy interesantes, ¿no?
Uh-huh. Esta misma semana sabíamos que hay una percepción, parece, por parte de los menores que no llegan a percibir, ¿no?, los riesgos que puede haber dentro de Internet. Me imagino que también habéis detectado esto, ¿no?
Sí, bueno, eso ya se detectó antes y entonces, bueno, claro, hay varios retos en torno a los menores y los riesgos, ¿no? Porque por un lado es importante concienciarles de los riesgos que pueden correr, o sea, que sean conscientes de que bueno, que si ellos cuelgan una foto o dan más datos personales de los que debieran, pues bueno, pues puede haber alguna persona malintencionada que les puede jugar una broma, una mala pasada, ¿no? Entonces, en ese sentido, por una parte es muy importante concienciar a los menores, o sea, informarles de qué comportamientos pueden llevarles a correr peligros, ¿no? Por otra parte, también es importante que conozcan, en caso de que tengan algún, bueno, de que tengan algún contratiempo en Internet, a quién pueden pedir ayuda, porque cada vez son más las instituciones que les pueden ayudar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también es importante que a través de los colegios pues desarrollen unas mínimas destrezas en Internet, ¿no? Porque hoy en día cada vez es más frecuente que en primaria se les pida a los menores que busquen información en Internet y se les dice desde el colegio. Entonces, bueno, del mismo modo que se les crean unas demandas desde el colegio en torno a Internet, pues también y de hecho se está haciendo, ¿no? Cada vez más se les enseña a utilizar la herramienta en la escuela, ¿no? Y en este sentido, se está avanzando mucho. Por otra parte, por otra parte, también es importante que los padres se acerquen a Internet, ¿no? Porque, claro, nos encontramos con un elemento muy novedoso, que es que nunca había pasado antes en la historia, que los menores o los hijos conozcan mejor algún medio de comunicación en concreto que sus padres. Entonces, claro, eso muchas veces a sus padres pues les sobrepasa un poco, ¿no? Porque se encuentran con que eso, con un medio que les es extraño, que no saben qué hacer. Luego, por otra parte, también en la opinión pública se habla mucho de los peligros, y hay veces que los padres pues están bastante preocupados, ¿no? Pero al mismo tiempo no saben cómo, qué hacer, a quién recurrir o cómo, y hay veces pues que tampoco tienen mucho tiempo para dedicarse a aprender y a conocer mejor Internet, ¿no?
Bueno, pues ese es el caso que se da en la red, ¿no? Y muchas veces, además lo hemos comentado así, Mayalen, aquí en Euska Digital, de cómo pues los menores, como tú bien decías, son expertos o grandes expertos, vamos a decir, en el uso del ordenador, en el uso del teclado, el ratón, manejarse, moverse, ir a una página, ir a otra, y los aitas y amas, los padres, pues son los que de verdad saben un poco más de los peligros o las situaciones, con lo cual pues esa navegación conjunta pues es importante. Incluso pues hemos conocido hace ya un tiempo, bueno, suelen salir casos de menores que ya acaban por denunciar pues acosos o situaciones ya un tanto inquietantes y un tanto molestas, ¿no?, para ellos, y que, bueno, pues les atemorizan, les cuesta mucho soltarlos. Es decir, todo eso supongo que sí que lo habéis detectado en el estudio, ¿no?
Sí, y en el estudio, por ejemplo, una de las cosas que se ve es que los padres en la mayoría de los casos desconocen los peligros a los que se han expuesto sus hijos. Y eso es importante. Entonces, yo creo que habría que hacer un esfuerzo de mejorar la comunicación en torno a Internet entre padres e hijos, ¿no? O sea, lo mismo que... porque, de hecho, pues los niños dedican pues gran parte de su tiempo doméstico, fundamentalmente de su tiempo libre, ¿no?, a navegar en Internet. La mayoría lo hacen. Entonces, bueno, lo mismo que sus padres, la mayoría de los padres casi todos los días les preguntan, ¿y qué tal hoy en el colegio? Pues bueno, ¿qué tal hoy en Internet? O sea, ¿con quién te has conectado, no? O sea, porque al final es algo que ya está tan integrado en su vida cotidiana, en la de los menores, quiero decir, que sí requiere una atención importante por parte de los padres, ¿no? Y atención en el sentido positivo, o sea, tampoco, porque además se ha comprobado que aquellos padres que conocen mínimamente Internet pues tienen menos miedos, tienen una actitud más positiva, ¿no?, hacia el medio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí habría que hacer un esfuerzo porque los padres conozcan mejor Internet, ¿no?
Pues desde luego que es una conclusión que, pues sí, la verdad hay que potenciar, ¿no? Y muchas veces, pues lo estamos, venga a repetir, que se animen. Y además hay grandes oportunidades, está en la red de centros Caseta Unea, hay telecentros, hay muchas oportunidades de poder aprender a navegar, a manejarse un poco, y primero para que sirva a esa persona, y segundo pues para poder ayudar a ese menor. Vamos a hablar, Mayalen, un poco un poco el contenido, digamos, más de carácter sexual, ¿no?, que encuentran en la red. Y además es que suele ser uno de los temores que tienen aitas y amas, precisamente dicen, no, es que no quiero que navegue porque igual ve algo que no tiene que ver. ¿Cuál es la reacción? ¿Habéis llegado a poder medir pues cuál es la reacción cuando un menor de esas edades, de 9 a 16 años, pues se le muestra una imagen de carácter sexual? ¿Qué es lo que suelen hacer? ¿Cerrarlo? ¿Investigan? ¿Le ponen interés? ¿Le ponen menos? ¿Tienen temor? ¿Alguna reacción en concreto?
Bueno, hemos constatado, por ejemplo, a través de qué medios acceden a imágenes sexuales, ¿no?, o pornográficas. Entonces, es llamativo cómo por ejemplo, en Inglaterra, es que me parece, me llama mucho la atención, acceden más a contenidos sexuales por otros medios que a través de Internet. En cambio, por ejemplo, en España, la mayor parte de las imágenes sexuales les llegan por Internet. También se les preguntó, bueno, pues eso, muchas veces los encuentran se les preguntó dónde los encontraban. Entonces, al final los encuentran o en pop-ups o en redes sociales, o sea, que es donde más andan, o en mensajería. Claro, que ya es por pura probabilidad casi, o sea, ¿dónde andas? Pues allí lo encuentras, ¿no? Y también se pudo preguntarles a ver si este tipo, cómo se sentían después de, bueno, qué reacción tenían y cómo se sentían después de ver estas imágenes, ¿no? Y en general ligeramente les afectan más a las niñas que a los niños, pero no parecen disgustarles, ¿no? No en exceso, vamos. Entonces, bueno, es una cuestión que está, nosotros la tenemos clasificada como peligro, pero somos muy conscientes de que la incidencia de esos peligros es muy diversa, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, los contenidos pornográficos generalmente no les prestan mucha atención, los cierran y punto, ¿no? Pero igual les puede ser más peligroso un contenido que promueve la anorexia o la bulimia, ¿no? O por ejemplo lo que sí es muy peligroso y les afecta mucho es el bullying.
Ese es el acoso escolar, ¿no?
Sí, y de hecho no, y también pudimos comprobar, por ejemplo, la incidencia del bullying y del ciberbullying, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ejemplo, un 16% de los menores españoles ha sido acosado, pero a través de Internet solo ha sido acosado un 5%. O sea, la mayor parte del acoso es cara a cara, ¿no? O sea, por Internet se da muy poco. Pero bueno, no obstante, tampoco podemos obviar que el acoso por Internet puede ser mucho más dañino por las peculiaridades que tiene Internet, ¿no? El potencial de comunicación, el anonimato, la ubicuidad. Entonces, bueno, pues es un peligro que bueno, no tiene la difusión que a veces nosotros, que la gente piensa, ¿no? Porque pues porque claro, es una cosa que se refleja mucho en los medios y parece que es mucho más frecuente de lo que realmente es. Pero bueno, pero sí puede ser muy peligroso.
En cuanto a lo que son ya las amenazas, acabamos de hablar de los contenidos sexuales, un poco del bullying. ¿Alguna más que tengamos que destacar?
Bueno, pues el contacto con desconocidos, por ejemplo, también está tipificado. Pero por ejemplo, por lo que hemos podido constatar, muy raramente tiene efectos negativos el contacto con desconocidos.
Con lo cual, pues el panorama a nivel global y más o menos como lo estáis mostrando en este estudio, parece que no es tan malo como podíamos pensar, ¿no?
Pues la verdad es que es así. O sea, al final eso, pues hemos podido constatar que, por un lado, que algunos peligros no son tan negativos como creíamos, ¿no? Que otros no tienen tanta incidencia. Entonces, bueno, en general, podemos decir que la botella está medio llena.
Bueno, pues no está mal. ¿Habéis notado alguna diferencia, Mayalen, en cuanto a los diferentes países? Me imagino que sí, porque son culturas distintas, cada país pues tiene un poco su idiosincrasia, su forma de ser, ¿no? Entonces, quizás los países más avanzados lo ven más natural, es decir, ¿habéis notado, por ejemplo, en países nórdicos o quizás más avanzados en esto de Internet, que están más, que Internet está más en la sociedad, que tienen ya cifras superiores, ¿habéis notado que pues quizás haya menos riesgos o está más integrado?
Mira, pues no, en cuanto a riesgos, España está en la parte inferior. Ajá. Y por ejemplo, y es curioso, bueno, claro, en otros países pues es mucho más frecuente el intercambio de mensajes sexuales, por ejemplo en los países del norte de Europa. En los países del este el porcentaje de bullying, de acoso, es bastante elevado, por encima del 40% por ejemplo en Estonia. La verdad es que sí hay diferencias entre considerables, pero también hay casos sorprendentes, porque por ejemplo España de media, o sea, presenta no tiene muchos menores en redes sociales, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que en el promedio español, porque claro, en España con la edad varía muchísimo, ¿no? El porcentaje de niños con perfil propio en redes sociales, porque claro, además tenemos una legislación que a los menores de 14 no les permite tener un perfil propio, a menos que tengan una autorización de sus padres. Entonces, en ese sentido, eso, España está bastante a la cola, yo supongo, en cuanto a menores con perfil propio, pero yo supongo que en cierto modo es por esa legislación, aunque también sabemos que los menores mienten con mucha frecuencia para tener un perfil propio, para darse de alta. Uh-huh. Entonces, pero por ejemplo, hay países como Francia donde hay menos, o sea, el porcentaje de menores con perfil en redes sociales es menor que en España. Entonces, no sé, es una realidad bastante diversa, bastante heterogénea, y yo creo que hay muchos factores que intervienen, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues sí, la verdad,
o sea,
es que
como puede ser, yo qué sé, pues por ejemplo, de cómo puede ser la desde el clima, porque en algunos casos se ve muy claro como en los extremos están los países nórdicos y los del sur, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo no sé, yo creo que intervienen, hay muchos elementos culto otro tipo también.
Bueno, pues esas son las conclusiones. Estamos dando unas pinceladas. Desde luego el estudio, pues a quien le interese lo puede leer, está en internet, se puede pues ver todos los datos. Como digo, está plagado de porcentajes, de datos que se pueden analizar con más detalle y desde luego profundizar en este asunto tan importante, ¿no? Tan importante, porque muchas veces decimos los niños y niñas y realmente pues van a ser pues las personas del día de mañana. O sea que al fin y al cabo también es una cuestión social bien clara y que hay que tener pues bien en cuenta. ¿Alguna, no sé, recomendación o, Mayelen, algún dato así que digáis, bueno, para los EITAS y AMAS? Bueno, lo de aprender internet y a manejar el ordenador ya lo tenemos claro. ¿Algo más?
Yo les recomendaría hablar sobre internet.
Uh-huh.
¿No? O sea, preguntarles, ¿no? Y poco a poco, porque esa misma conversación les va a dar información sobre dónde andan sus hijos, con quién se conectan. Entonces, yo les recomendaría sobre, pues bueno, si pueden, yo, porque por ejemplo, sé que tú antes has mencionado en algún momento los Calceta UNEAC, y sé que próximamente en pues yo creo que como más de 50 Calceta UNEAC se van a dar una especie de cursos como de internet para padres y madres.
Uh-huh.
¿No? Entonces, bueno, pues si pueden participar en una iniciativa de ese tipo sería estupendo, pero si no, yo les recomendaría que empezaran por hablar sobre internet con sus hijos.
Uh-huh. Muy bien, desde luego, hablar, y aunque no se entiendan igual los términos técnicos, pero, hombre, saber con quién has hablado, qué te ha contado, es decir, pues un poco indagar, ¿no?, en eso. Y sobre todo, yo creo que también se me ocurre, ¿no?, que también, pues, cuanto menos edad tengan, hacerlo más natural, pues mejor, ¿no? Es decir, que cuando va creciendo el menor, pues, bueno, tu aita, tu ama siempre te ha preguntado a ver con quién has estado, o sea, no te va a parecer extraño, ¿no? O sea, que eso quizás, pues, empezar prontito, ¿no?, que ya en cuanto toquen las teclas, pues, preguntarle, aunque sean respuestas que tampoco tengan mucho sentido, pero bueno, que es una cuestión de que lo vea natural, ¿no?, el menor, el que le pregunten con quién está, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Sí, me parece muy importante, porque bueno, ya sabemos que la adolescencia es una edad un poco crítica y tal, pero bueno, si están habituados, si de siempre a hablar sobre eso con sus padres, pues lo más probable es que la comunicación sea mejor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí están los datos. Sí que me gustaría, Mayelen, si nos pudieras ofrecer una página web donde poder ampliar esta información, donde poder verla y poder pues que los oyentes puedan tener más datos.
Sí, bueno, pues en la página principal de la Universidad del País Vasco, pues creo que es www.ehu.es.
Uh-huh.
A ver, en la parte central hay un link donde habla de la presentación de...
Uh-huh.
Pone 28 de marzo de 2011 un informe de la Universidad del País Vasco abriendo eso, bueno, pues se amplía la noticia. Uh-huh. Un informe, y al final... Uh-huh. Están dos direcciones de YouKids Online, y en una de ellas se puede descargar el informe.
Uh-huh. Bueno, pues ahí están esos datos. De todas formas, como es habitual, siempre en las notas de este programa vamos a poner los enlaces convenientes para que quien lo escucha pues pueda hacer clic y ir directamente a todo el informe y ver toda la experiencia de YouKids Online, algo que habéis trabajado y lleváis ya tiempo, además, trabajando en la Universidad del País Vasco, y que pues desde luego es pues una maravilla el que pues estéis tan involucrados y algo de un marcado carácter europeo y de una forma pues ciertamente importante. Mayalen, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito las conclusiones de charlar un rato con nosotros. Ella es socióloga y miembro además investigadora principal, que ya he investigado yo también, del equipo de YouKids Online en España y profesora de la Universidad del País Vasco. Pues eskerrik asko, muchísimas gracias por estos minutos y a seguir trabajando así de bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos en la sintonía de Euska Digital, seguimos en Enredando y es ahora momento de recibir a Morta Nauta. Ya está aquí con nosotros, arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal han ido las consultas esta semana? Se preguntan muchas cosas, hay muchas inquietudes. ¿Hay muchos usuarios que tengan un iPad 2, quizás?
Ah, ¿qué dices que vamos a sortear uno para el programa 400?
Ah, yo, que no he ido nada yo. ¿Qué dices? Ah, ¿Qué dices?
Con la ilusión que ibas ahí les iba a hacer los oyentes.
Vaya precio que tiene, ¿eh? Desde luego.
¿A cuánto ha salido? No lo sé.
Pues entre 400 y 800. Yo iba a decir 700, pero 799, vamos.
O sea, 800 euros.
Sí, el que tiene ya. 3G, wifi y te rasca sí. Todas las mañanas la espalda.
Sí, por ese precio debería, entre otras cosas. Pero el iPad normal salió más barato, ¿no? Cuando creo que anda el más caro por 600. Igual me meto la pata, pero me suena
buena pregunta, ahora no te sé decir.
El alto creo que andaba por unos 600, o sea, 800 por un tablet ya me parece excesivo. Bueno, ya me parece excesivo 500, pero...
Pues sí, eso te lo confirmo, una verdadera pasta.
¡Pua!
Vale, sí,
con esto te compras dos ordenadores.
Ya.
Literalmente.
Ya.
Y sí. Te sobra aún para invitar a los amigos.
Uh-huh. Es lo que tiene tener la manzana.
Si le dibujo yo una pera.
Sí, pues oye, coge un PC y dibújale algo. Pero vamos, que es así. Y al final el que lleve la manzanita, pues ya sabes, lo pagas.
Bueno, chivitos del mundo, ya sabes, tienes que estar atento a alguien que lleve la manzana. No, porque 900 euros así de un palo por debajo del brazo, tiene que ser impresionante.
Y aparte que a mí no me parece, hombre, es útil, está muy bien, muy mono, todo lo que quieras, pero no te sirve absolutamente para todo.
No, bueno, digamos que es un público objetivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona mayor, sus padres, una cosa de esas, que utilizan el ordenador para el correo y poco más, para esas personas sí que les viene muy bien, es muy intuitivo. Leen el periódico, consultan el correo y eso es todo lo que hacen. Ahora sí, no, me ha dejado asustado el precio.
Hay usos, vale. El que lleva todo el full, vamos, el más
sí.
El más alto de la gama es una pasta, pero con todas las letras y mayúsculas.
Y encima no te tiene USB.
Ya.
Tiene todo menos USB.
Pues sí, la verdad es que...
Apple conoce muy bien su mercado, sabe que sus clientes lo van a pagar.
Ahí está, eso es verdad. Lo ves y es un capricho.
Sí.
Un capricho, pues bueno, pues que valería. Y hoy en día, de todas formas, pues la mayor parte de la gente lo coge no libre, sino con vinculado a algún operador. Y bueno, pues ahí ya empiezan las ofertas, las tarifas, que luego lo acabas pagando igual, ¿no? Pero bueno.
Sí, lo pagas, digamos, a plazos.
Eso es.
Porque te cobran lo que es el mantenimiento, bueno, las cuotas del contrato y eso, y luego parte del aparato. Que no nos dejamos engañar.
Uh-huh. Eso es.
Y encima luego no te vale para el cambio de operador y historias de eso, estás limitado y historias de estas. O sea que no es tan chollo como parece. Pero bueno, sí, la gente se los pilla en mente a esas cosas, van así, no sé, es que a mí me sigue pareciendo demasiado. Yo personalmente me dan a elegir entre un iPad y un ordenador. Hombre, igual me lo pienso, pero porque vendo el iPad y me compro los ordenadores.
Hombre, vamos a ver, si te lo dejan y cacharreas con un ratillo, ¿has tenido la ocasión de estar con un iPad o...?
Sí, con un iPad sí. Con pues... iPad 2 y ya no 2.
Bueno,
no, y por eso digo que para una persona mayor es una gozada. Para una persona mayor que no sabe nada de informática, le pones con un iPad y el de 10 segundos ya está manejándolo. O sea, es muy intuitivo, muy perfecto para esa gente, ¿no? Quiere consultar el periódico, pues coge ta y se mete en un boleo en la página del periódico. Y con los correos lo mismo. Pero bueno, para
Que son aplicaciones muy concretas.
Eso es. Bueno, para se supone que para eso quieren utilizar los tablets, ¿no? Para que te lleve debajo del brazo. No es un ordenador.
No, porque por ejemplo, si tienes que escribir mucho, pues es incómodo. Es incómodo.
No, es imposible. O sea, por mucho que tenga un... No, no está mal, pero lo que pasa es que pesa demasiado. Así, por ejemplo, me vais a decir, es que los móviles es lo mismo. No, no es lo mismo, porque tú con un móvil lo puedes sostener con una mano y teclear con la otra, ¿vale? Usas móviles grandes que tienen un teclado táctil. Uh-huh. El iPad tiene lo mismo, pero es mucho más grande. Entonces se te va a caer de la mano. O esa impresión a mí me da, que tú al estar escribiendo, pulsas la de la esquina y ¡ya! ¡Pum! ¡Adiós! Entonces, pues, para escribir de continuo, no. No, o sea, no es un aparato que yo le vea los... ¿Cuántas pulgadas tiene? ¿Unos 10 pulgadas?
9 y media o no, por ahí más.
Eso, es muy grande para estar escribiendo eso con un brazo. Sosteniendo con un brazo y escribiendo con el otro, lo veo... No, si no vas a escribir el Quijote ni para atrás. Sí, luego está la típica historia de que puedes poner una un teclado externo. Pero ya entonces ya pierde parte de la gracia del iPad, porque para eso tienes un ordenador. Uh-huh. No sé. Y para eso están los netbooks. Que para eso nacieron, ¿no? Para que anduvieses por internet y escribieses un poquito.
Hombre, pero bueno, depende de la pantalla. Es un poquito más grande que la de un netbook, la del iPad.
No, bueno, el netbook también hay de 10.
Bueno, sí.
Uh-huh. Luego ya los de 12 quiero que me cambien de nombre, ya no son netbook, pero son notebook. Pero te quiero decir que también los hay de 10. Entonces, y en teclado. Si quieres escribir necesitas teclado, es así.
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos, ya hemos comentado algo acerca del iPad.
De todas formas, si alguien de Apple nos está escuchando, nos podéis enviar unos cuantos modelos para que los probemos. Sí, cuela, cuela,
exacto. Venga, pues vamos a comenzar esta semana a ver qué asuntos tenemos para esta edición.
Pues tenemos un par de consultas y vamos a empezar con una de la MPTC, que es pasar de RSS a email, a cuenta de correo. Y nos cuenta la MPTC que hace tiempo le recomendamos una página que permitía reenviar el contenido de la dirección de RSS a una cuenta de correo. Y alguno diría, ¿qué es eso de RSS? Bueno, pues RSS junto con ATON son los principales formatos de fuente web. ¡Hala! Ya hemos liado. ¿Y qué es eso de la fuente web? Bueno, pues si os suena, es lo mismo que se suele llamar FED o FIT, F-E-E-D. Y eso ya os sonará un poquito más. Por ejemplo, la página de Euskadi Digital y la Enredando tienen estas cosas. ¿Y para qué sirve? Pues básicamente nos suscribimos al FED de turno. Y cada vez que esa web se actualiza, nos envía un mensaje con la actualización que se ha producido. De esta forma, pues evitamos tener que entrar en 10, cada 10 minutos a ver si se ha colgado en el reando de esta semana. Cuando se cuelga, la página web ya nos envía a nosotros un mensaje diciendo, ya está, el 392, ya está, podéis descargarlos. Las webs que tienen esta opción, que hemos dicho que formalmente se llaman fuentes web, más conocidas como FEDs, las webs que tienen esta opción suelen tener en alguna parte un iconito naranja que es una especie de cuadrado naranja con una pelotita blanca abajo a la izquierda y unas ondas.
Esto promete un cuadrado naranja con una pelotita blanca y luego unas ondas, ¿no?
Eso es. Gráfico es.
Sí, no, te explicas muy bien.
Sí, porque es que luego se ven esos iconos y luego no se saben de qué es, cachis. Uh-huh. Y en Wikipedia no te dejan buscar icono naranja con pelotita y ondas.
Está claro. Te voy a decir que eso es un ovni.
Sí, o va a decir eso qué es. Puedes escribir aquí la definición, que eso es mucho de Wikipedia. Cuando no encuentra nada, dice, no lo he encontrado, pero puedes escribirlo y así ya lo tenemos. Son tontos, aparentemente.
Bueno, pues ese es el icono del RSS, ¿no?
Es. Si tenéis usuarios de FIDS 3.0, no, 3.x, perdona, o sea, 3.15, 3.16, 3.05, en la barra de direcciones, al escribir una dirección, pues ponéis www.enredando.net y al final de cargar, ese iconito que os he comentado aparece junto con la dirección al final a la derecha. ¿Vale? Es otra forma muy visual de saber qué páginas tienen y cuáles no tienen. Picharemos ahí y nos daría para suscribirnos. ¿Vale? En Firefox 4 con esta barra maravillosa que tienen, pues bueno, eso, esa opción no, la, no, no viene incluida, no aparece. Por la razón que sea, la han quitado. Alguna pega tenía que tener Firefox 4. Pero bueno, sería ese, ese iconito que nosotros suscribimos y nos va a informar. La página que ABMTC nos ha comentado antes es Feed My Inbox. Y pero nos comenta que se le ha quedado pequeña porque solo le permite suscribirse a 5 páginas. Y nos pregunta pues otras que, nos, que le permitan más y mejor. Bien, pues empezamos con Adolfo, que le comenta que pruebe uno llamado Avisador, hecho por un madrileño, todo en castellano, muy majo, que lo podemos encontrar en avisador.org. Por supuesto, luego los enlaces están en la página web. Aunque el nombre no es muy original, no hay que, hay que decir que es muy claro lo que hace. Nos avisa cuando hay una actualización de una web. Tiene la pega que solo puedes suscribirte a las direcciones que tienen listadas, que aunque es amplia, como siempre es este la ley de Murphy, y justo la que necesitamos pues no aparece. Bueno, tiene la dirección de correo, luego le podrá sugerir direcciones para que la incluya, etcétera, etcétera. O sea, no es mucha pega. En cambio, sí que tiene otra pega, es que al enviarte el correo no discrimina ni la página web de origen ni el contenido. Por lo que parafraseando, no me salía palabrota, a ese gran filósofo, mamá siempre decía que la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Es decir, no nos va a llegar correos, pero no sabemos si es de la enviada Oscar Digital, Google, Susun Corda, Fulanitos, el periódico al que estemos suscrito, el que sea. O sea, no sabemos, solo nos llegan los correos y tenemos que abrirlos para saber de qué va la cosa. Por lo cual, si estamos esperando uno, pues nos pueden llegar 20.000 que no nos interesan antes de elegir el que nos queramos. Otro que se ha probado es Blog Rot. Esto lo voy a detener porque tiene su cosa, ¿eh? Blog, eso todo el mundo lo entiende. Luego es Tro, T-R-O, y luego aquí viene lo bueno, ttr.com. Vamos, se quedó él solito al escribir, al poner la dirección. Y aquí nos cuenta también ABMPTC que lo encuentra demasiado bueno. Que le envía un correo cada vez que detecta una actualización. Por lo que si tenemos unos cuantos sitios, pues de estos sitios que se actualizan bastante, pues pensar por ejemplo en Twitter, ¿no? Que tenéis ese suscrito a un tío que está venga a escribir cositas. Interesantes o no, pero está venga a escribir. Pues bueno, a las páginas web le pasa lo mismo. Ahí hay algunas que están venga a actualizar. Si tenemos varias de las que están venga a actualizar, y este programa, bueno, esta página web, no sé si lo comentaba al principio, son todas páginas webs. Pues está el blog Trot, como se lea eso. Estamos suscritos a páginas que también actualizarse. Esta página web nos va a enviar correos por la actualización de cada una. Pues al final, imaginaos cómo va a quedar nuestro buzón. Pues llenito del todo, ¿no? Con cientos y cientos de correos. Prácticamente aproximándonos al spam. Bueno, tiene esa desventaja, por lo cual hay que tener un poquito cuidado o estar cada 3 minutos mirando el correo. Y por último también nos comenta Darfai Soldier uno que se llama feedmailer.net, que le ha causado muy buena impresión a MPTC, pero del que no le llegan correos, no sé, puede ser algún tema de incompatibilidad, alguna cosilla que no está bien rellenada. En principio parece que el sistema es bueno, pero no le han llegado correos. Y esas son las opciones. Tenemos a, rebobinando un poquito, Feed My Inbox, que solo permitía 5. Luego tenemos avisador.org, que solo te permite los listados. El blog Torrot este, que te envía uno cada vez, un correo cada vez que hay una actualización, por lo cual puede ser excesivo. Y feedmail.net, que puede dar problemas de configuración.
Pues sí, efectivamente, lo de los RSS es algo que comenzó hace unos cuantos años y la finalidad principal pues no es detectar esas modificaciones, como más o menos lo has descrito, sino que es pues mostrar toda la información que se publica en un determinado portal y quizás la forma con la que empezó los RSS es la más clara, supongamos una página web como por ejemplo la de Euskadi Digital o cualquier periódico online, ¿no? Cuando alguien publica una noticia, una información, pues se genera la entrada correspondiente en el RSS, o sea que realmente lo que muestra es pues toda esa información pues enlazada. La ventaja fundamental, y creo que además ya lo has comentado Morta, es pues que al ser un formato estándar, mediante un lector o mediante una aplicación podemos mezclar varios de estos y poder pues hacer nuestro propio periódico. Imaginémonos que nos gustan pues varias páginas en internet de prensa diaria o pues quizás temática, por ejemplo, y podemos de ese modo pues hacernos un megamix, una mezcla de todo ello, y poder leer uno que contiene pues informaciones de todos ellos e ir descartando unas y otras, ¿no? De ahí es la importancia. No es que automáticamente nos informe, sino que realmente, bueno, pues lo que sirve es para diferentes fuentes de información aglutinarlas y tenerlas pues todas en un mismo formato.
Efectivamente, lo que es el RSS en verdad lo que nos permite es distribuir información de nuestra web sin un navegador. O sea, es una forma de que la web se comunique con nosotros sin tener que pasar por el navegador. Uh-huh. Bueno, yo lo comentaba lo de la actualización, más que nada porque cuando tú haces un cambio en una web es una actualización al fin y al cabo. Sea el contenido que sea, bien puede ser un comentario, todos por eso, pues, dependiendo de la página web en concreto, puede ser, digamos, suscribiros a lo que es la portada, a los comentarios de un blog o una cosa de estas. O sea, hay varias opciones dependiendo del creador de la página. Y entonces, bueno, pues es para subir lo que quieran. Son los cambios que se producen en esa página, que os da una forma, sin pasar por el navegador, de comunicarse el autor con vosotros, por decirlo de alguna forma.
Muy bien, pues sí, desde luego que es un buen método. Hombre, vamos a ver, realmente no tiene mucho sentido. Es decir, que si tenemos un RSS, lo cómodo es verlo como RSS y manejarlo así. Lo que pasa es que si alguien pues no quiere estar tan al tanto, bueno, pues sí, sí es una forma de recibir un email, ¿no? Cuando hay actualizaciones, sí. pero desde luego, no sé, yo creo que el RSS de per se, vamos, que tiene más ventajas que lo que es un correo electrónico. O sea, que
sí.
Bueno, puede ser aplicaciones muy concretas, pero desde luego yo creo que bueno, la más apropiada es el propio RSS sin convertirlo a nada, ¿eh?
Sí, bueno, normalmente hay programas que permiten leer estos y se van actualizando cada X minutos y entonces va leyendo todos los RSS que tengamos suscritos. El mismo Firefox que hemos comentado antes también tiene la opción de suscribirte a RSS mediante él y sería mediante marcadores y ahí se actualizando los datos, pero son muy parcos en información. Entonces, como comentaba Rafa, esto es al fin y al cabo, al hacer una conversión, al hacer esto, se pierde información, por lo cual un programa de FETCH, ¿no? Que puede ser ATOM o RSS, que existen los dos formatos, pues nos va a dar mucha más información, incluso dibujos, también dependiendo del creador, como lo haya hecho, pues podría ser, por ejemplo, lo que es la portada, pensemos en un blog, ¿no? Pues nos llegaría todo el blog entero, o bien una parte, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es una forma de, dependiendo si el autor quiere que vaya visitemos su página o le da un poquito igual, pues nos envía parte o completo la actualización. Sí, yo siempre hablo de actualización porque, bueno, es un cambio de una página, por lo cual esa página se actualiza. Pero bueno, podría ser otro contenido. También puede ser, como os he comentado, podría ser comentarios de un blog que estemos participando, ¿eh? Que dice blog, dice foro, dice cualquier cosa.
Muy bien. Vale. Pues ya hemos hablado un rato largo, ¿no? De los RSS y de la aplicación que quería BMPTC, ¿no? Venga, pues vamos a por otros asuntos.
Vale, pero no quitamos la persona, seguimos con la misma persona.
¿Ah, sí? ¿A BMPTC?
Sí.
¿Tiene otra consulta?
Ya, bueno, para liar un poquito el rizo, lo que quiere es hacer un reenvío en email. Ya que utiliza mucho el correo electrónico, pues bueno, ya he dicho que vamos a realizar un poco el rizo, ¿no? Leo literalmente porque es lo que más claro va a quedar. Dice la BMPTC: tengo una cuenta en Gmail, la cual está cogiendo sus correos con una segunda cuenta de Gmail, y esta a la vez tengo un filtro para que me envíe los correos de la primera cuenta de Gmail a la tercera cuenta no de Gmail. No lo he conseguido, ¿se puede hacer esto? Y nos da más datos, ¿vale? Y luego el mensaje nos da más datos. El primer paso, pasar todos los correos de la primera cuenta de Gmail a la segunda, me lo realiza sin problemas. Efectivamente, el problema que estoy teniendo es cuando de la segunda cuenta de Gmail pongo un filtro para que me reenvíe todos los correos que me llegan desde la primera cuenta a una tercera, que no es de Gmail. y dices, ¿por qué no envías directamente todos los correos de la primera a la tercera? Pues la razón es que la primera cuenta la uso muy poco para cosas concretas, pero lo que me interesa es que la segunda cuenta acceda a ella para revisar correos, evitando no perder la primera cuenta por superar el tiempo y no acceso. Bien, entonces lo que tiene son tres cuentas, dos de Gmail y una que no es de Gmail. Yahoo, de su ISP, vía telefónica, Onos, Calnet, lo que sea. Tiene dos cuentas de Gmail y una que no es. Entonces lo que pasa es de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera. Un poco lío. Yo la verdad es que me lo he tenido que leer tres veces. Bien, Adolfo se ha metido el relojero y lo ha conseguido, ¿no? Y recomienda a MPTC que revise un poquito los filtros. Y aquí nos contesta MPTC. Efectivamente tenía un correo, un error en el filtro. El problema era que en la selección de los criterios de búsqueda yo le ponía la dirección de la primera cuenta de Gmail en D, porque pensaba que recibir el correo de la segunda en D, es decir, la emisora del mail sería la primera, y en el para, es decir, el destino del mail sería la segunda. Hubiese sido como yo pensaba, si la primera cuenta hubiese sido el reenvío de la segunda, pero no es así. El segundo hace una copia de email de la primera, por lo que el D y el PAN son los ingenieros del mensaje enviado.
A ver, vamos a ver, ¿el objetivo final cuál es?
Pasar de una cuenta de correo a la segunda cuenta de correo y de ahí a la tercera cuenta de correo.
Bueno, pero el objetivo es tener todo centralizado en una cuenta de correo. El objetivo es no andar entrando y saliendo a Gmail. Es que es importante saberlo, porque hay una opción que no sé si la conocéis, la de poder consultar varias cuentas de Gmail a la vez.
Pues no la conocíamos.
Sí, sí, es una opción. No le han dado mucha publicidad. No, la verdad es que Google ofrece muchas funciones. Entonces, pues para aquellas personas que tienen varias cuentas de Gmail, hay una posibilidad para... Lo voy a buscar, vamos, sobre la marcha, porque no es fácil de saber.
De todas formas, tiene una tercera cuenta que no es de Gmail. Ya que bueno, hay que consultar.
Bueno, pero para empezar, yo le sugiero a MMPTC que haga la siguiente prueba. De hecho, lo puede hacer y así lo ve, ¿no? Bueno, pues entramos en la cuenta de Gmail y vamos arriba donde dice configuración. Pinchamos en configuración. Venga, todos a la vez. ¿Has pinchado, no?
No, yo estoy esperando que aquel persona allí todavía entre.
Vale, pues ahora hay que pulsar sobre... Aquí está, vamos a ver.
¿Dónde?
Una vez que estamos en configuración tenemos que ir al bloque que se llama cuentas e importación.
Espera, que aquí Gmail me pide un número de móvil. Estos tíos son de graciosos.
Sí, estás entrando a la tuya, ¿no?
Sí.
Vale, pues entonces ahora lo que tienes que hacer es pulsa en configuración.
Aquí está configuración, sí.
Puedes decir en alto el número de móvil, no pasa nada. Bueno, cuentas e importación. ¿La has visto dentro de configuración?
Sí, tercera pestaña.
Tercera pestaña, eso es, cuentas e importación. Vete abajo del todo. ¿Ves que pone el anteúltimo que pone, dice concede acceso a tu cuenta, ¿lo lees?
Añadir otra cuenta.
Vale, pues ahí le das a añadir otra cuenta. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es marcar una cuenta. Mira, ahí además te dice más información. Me imagino que ahí pues te explica para qué sirve eso y dice permite a otros usuarios leer y enviar mensajes en tu nombre. Entonces, bueno, pues sería esto para poderlo mover, ¿no? Entre distintas entidades dices añadir otra cuenta, pulsas y dices dirección de correo electrónico, dice especifica el titular de una cuenta de Google para que acceda a tu cuenta. Entonces aquí lo que tienes que poner es alguien que tenga una cuenta en Google, no necesariamente un correo, aunque normalmente va ligado, pero vamos, que eso ponemos aquí, por ejemplo, pues otro email. Entonces, después de hacer todo esto, de validar, de que llegue es un sistema parecido a cuando ponemos una cuenta ajena a Gmail dentro, bueno, pues después de hacer toda esta validación, lo que hacemos es autorizar a ese email a que pueda enviar y recibir y ver el correo de la cuenta en la que estamos. O sea, es lo contrario a lo que pensamos que es. No es a la cuenta a la que vamos a ir desde esta, sino a la cuenta desde la que vamos a dejar entrar.
¿A rebobina?
Muy fácil, tú tienes esa cuenta de Gmail, ¿verdad? Vamos a poner un caso claro para que lo entendamos. Tú tienes una cuenta de Gmail, yo tengo otra. Entonces vamos a hacer que en tu cuenta yo pueda entrar. De acuerdo. Entonces, estarías donde tú estás ahora, estás en la configuración de tu cuenta, y lo que tienes que decir es que Rafa el Fantástico, que puede entrar, puede mandar mensajes y puede usarla sin ningún problema. Entonces, vas a esta opción y dices, concede acceso a tu cuenta. Dices, añadir una cuenta, y ahí teclearías, por ejemplo, rafaelmagnifico@gmail.com. Teclearías mi cuenta, la mía.
Sí.
Es decir, que tú lo que estás haciendo es decir a quién tú das permiso, a que
si
pueda entrar en tu cuenta.
Permiso a alguien.
Ahí está. O sea, no es lo contrario, no es a qué cuentas puedes ir. ¿De acuerdo? Yeah. O sea, lo que estás diciendo es a quién vas a dar acceso a tu cuenta aparte de a ti mismo, ¿no? Entonces, pues ahí puedes añadir, me añades a mí, por ejemplo. Entonces, cuando haces esto, una vez que ya está validado y que ya está todo ok, la forma de entrar... Y voy a entrar por una cuenta mía, que lo tengo hecho para explicarlo un poquito mejor y que no se me escape ningún detalle. Bien, pues entonces, arriba, vete a la... Bueno, en cualquier lado creo. Sí. En cualquier lado tienes arriba tu email. Sí, ves tú arriba que pone sí. Lo que sea, @gmail.com, ¿no?
Sí.
Bueno, pues cuando has hecho esto, justo @gmail.com y justo a su derecha aparece un triangulito blanco. Que si no, claro, si no no tienes, no lo vas a ver. Entonces esto sale cuando has hecho un cruce de estos, cuando alguien te ha dado permiso. Entonces, en ese triangulito es un desplegable. Pulsa sobre él y se abre una ventanita en la cual se despliegan todas las cuentas a las que tienes acceso aparte de la tuya. Simplemente pulsas encima de ella y ya te abre en otra ventana, atención, te abre en otra ventana esa otra cuenta. ¿Sabes que hay un problema con el navegador a cuenta de las cookies y el sistema que usa Google? Sí. Google tiene un sistema que tú no puedes tener dos cuentas distintas de Gmail abiertas en el mismo navegador, eso ya sabes, ¿no?
Sí.
Bueno, solamente te deja abrir una, pues porque lo guarda como una cookie. Bien, pues de esta forma sí puedes. Es decir, tú pinchas en el triangulito este que he dicho, que sale al lado del nombre, una vez que hayas hecho todo este proceso, y entonces te abre en otra pestaña o en otra ventana de tu navegador esta nueva cuenta, pero mantienes la anterior. ¿Me explico? Uh-huh. Mantienes la tuya y tienes las dos simultáneamente abiertas. Ahora bien, me he dado cuenta que hay un pequeño detalle que es importante destacarlo. Y es que, si hiciéramos este caso real, de que me dieras tú, por ejemplo, acceso a tu cuenta a mí, yo entraría a mi cuenta, me saldría el triangulito este blanco, pulso en él, veo la de Mortanauta, entro en ella, leo su bandeja de entrada... Y digo, quiero responder este email o quiero crear este email. Bueno, si yo lo creo, efectivamente sale con la cuenta de Mortanauta. O sea, eso es correcto, no voy a hacer absolutamente nada raro, o sea, es así. Pero en una hay una línea en ese mensaje que se genera que dice que está... A ver si encuentro la palabra. Ay, no me va a salir. Está enviado por... Un momentito, a ver si encuentro la palabra. A ver si lo encuentro, porque dice lo de...
Busca en el cajón.
No, en nombre...
Está autorizado.
Autorizado, en nombre de... O te pone ahí un pegote.
Sí.
O sea, que quiere decir que no es al 100% así, ¿eh? O sea, sí que te pone un pegotillo ahí.
Bueno, no está mal, tampoco mal.
Hombre, lo que... Es decir, que si lo manda, por ejemplo, mandaría el correo como mortanauta@gmail.com, por poner un ejemplo... y lo que haría es enviarlo pues al destinatario que sea, pero queda una línea ahí en la cabecera del mensaje que dice que se ha enviado realmente desde la cuenta a rafaelmagnifico@gmail.com.
Me sigue sin parecer mal, porque al fin y al cabo tú lo que estás haciendo es enviando un email por poderes, que quede reflejado que es...
Exactamente, es que es lo mismo que si que los poderes que se pueden dar para una firma o para lo que sea, ¿no? Exacto, o sea, sí, tú firmas con eso, pero queda ya escrito que realmente el que ha firmado es este otro. O sea, queda un reflejo, ¿eh? Hay un reflejo en la cabecera del mensaje, del email, diciendo que lo ha hecho otra cuenta. Bueno, pues es una forma interesante, y sobre todo aquellas personas que tengáis más de una cuenta en Gmail, os animo a que lo probéis. Yo ya os digo, lo tengo configurado en una de mis cuentas y... No voy a decir que lo uso mucho, porque no sé por qué, pero como llevo he estado tanto tiempo entrando y saliendo en las cuentas, pues ya como que me he habituado y se me olvida, ¿no? Que tengo lo del triangulín y que puedo desde ahí ver el resto de cuentas. Pero bueno, para un momento dado que quieres revisar si te llega un correo, te vale, ¿no? O sea, así en plan rápido, está bien y no tienes que andar saliendo y entrando todo el rato. Así que eso sí que está bien, vamos, no me parece mal, ¿eh? Es una cosa bastante... bastante chula. Y creo que también hay una diferencia, cuando abres una de la cual estás todo autorizado, el fondo desaparece, el fondo se hace todo blanco. Voy a abrir una, yo creo que es así, que eso es, que el fondo hace, o sea, que sí, que tiene algún cambio, para que te des cuenta que esa no es la principal. Efectivamente, el fondo desaparece. En las cuentas, digamos, donde estás autorizado, te quita el fondo que tienes y lo pone blanco. Bueno, es una forma visual de saber que el que te salga de ese modo es la que estás de autorizado.
Pues es una opción maja.
Es una opción maja, sí. Eso, pues ya os digo, vamos, que quien tenga varias cuentas de Gmail, que lo probéis. O sea, esto al final es cacharreamos y veis si os gusta. La única, bueno, no es pega, ¿no? Pero lo único que le he advertido, que no venía bien explicado, es lo que comento de que cuando tú mandas con una cuenta en la cual estás como delegado o que autorizado, por así decirlo, sí que queda un pegote diciendo tu email, o sea, diciendo desde qué cuenta realmente se ha mandado, ¿eh? Eso es lo único, o sea, no es 100%, o sea, para que quedara 100% tendrías que salir y entrar como estamos habituados. Porque claro,
pues... no me parece mal tampoco, ¿eh? Uh-huh. O sea, al fin y al cabo, pues está pensando Google, lo que piensa que el usuario de Gmail tiene una cuenta por persona. Entonces, bueno, pues si estás enviando por la cuenta de otra persona, está bien que quede reflejado. Me vas a decir que tú pides más de una cuenta, pero no me parece mal el sistema.
No está mal, ¿eh? Y la verdad es muy práctico, sobre todo cuando tienes varias a la vez. Pues es muy práctico, porque no tienes que andar con tanto lío.
De todas formas, si tenéis varias, yo os recomendaría que os echáis un chequeado de correos electrónicos, que son unos programitas que se quedan en la bandeja del sistema, y cada puede ser el fin del tipo, por ejemplo, cada 10 minutos os suele ser el predeterminado, pues miran si habéis recibido correo nuevo de todas las cuentas que tengáis, las de Gmail, las de Yahoo, las de vuestro ISP, vuestro Telefónica, Movistar,
el que sea,
o no, Susun Corda, ¿no? Uh-huh. Todas las cuentas que tengáis, ya sean POP, ya sean lo que sea.
¿Susucorda es punto com o punto qué es?
Punto es.
Punto es.
Susucorda, punto es.
O sea, es
Susucorda.
Es, sí,
es,
sí.
Susun Corda, pues es, entonces sí,
es.
Ya está.
Vale.
O punto TK, esas había muchas. Ya hay menos.
Pero vale, porque eso hubo una moda, los puntos TK, TK que sería Turquía, ¿eh?
No, era una isla del Índico, creo, que era un pequeño país, y dieron página gratis, y bueno, dan página gratis, para que tú esperes allí, y lo que hacen ellos es, pues bueno, conseguir notoriedad un poquito.
Uh-huh.
Gracias al TK, si no es... pues en vez de desaparecer el mapa, pues bueno, dan página gratis y así pues aparece en el mapa. ¿Tenemos no sé cuántas páginas web? Pues eso es lo que hacen. No me acuerdo qué isla es.
Bueno, pues ya hablaremos de eso, de los chequeadores. ¿Conoces alguno así recomendable para poder chequear varias cuentas de email?
Sí, el Magic Mail, por ejemplo, que este es código abierto, lo que pasa que da algunos problemas con Gmail, pero con los POP es una maravilla, es una gozada. Y luego también tenemos el POP Piper.
¿Y eso para qué sirve? No es como un gestor de correo, es una cosa mínima, ¿no?
Bueno, pues el Magic Email te va a permitir descargar correos, leerlos y contestarlos. Por lo cual es un gestor de correos tranquilamente. Con la ventaja de que tú no te los descargas a tu ordenador. Estás en el servidor. Es decir, es como si tú accedieses a una página de Gmail. Gmail o Yahoo, con Yahoo por ejemplo este no da ningún problema. Es como si accediésemos y contestásemos de allí, solo que en vez de eso lo hacemos a través de un programa en nuestro ordenador sin recurrir al navegador web. Lo descargamos, le damos a contestar y contestamos, así sencillo. Es una especie de mezcla entre el vuestro Outlook o el programa que Thunderbird o el programa que utilicéis y lo que es un correo web. Lo que hace es trabajar, no descargar los correos, os lo permite ver, os lo permite contestar, pero sin navegador web. No sé si ha quedado muy claro.
Uh-huh, perfectamente.
Vale.
Es para tenerlo, bueno, pues para hacer una revisión rápida, ¿no?
Sí, eso es. Lo que pasa es que tiene la ventaja de eso. Cada 10 minutos estás consultando todas vuestras cuentas de correo, todas. No consume prácticamente recursos comparado con vuestro gestor de correo habitual, comparando con Thunderbird o con Outlook o con Outlook Express, que os consumen bastante recursos para tenerlos todo el rato. Pues estos no consumen recursos, en proporción consumen muy pocos. y además tampoco tenéis, lo tenéis ahí en la barra de tareas molestando. Está en la zona del mensaje, al lado del reloj, y cada vez que hay un correo nuevo, ¡pum!, os sale un mensajito, tienes un correo nuevo, lo consultas, lo borras, o lo contestas, o lo dejas ahí, y luego con vuestro correo, gestor de correo tradicional, si lo queréis conservar, pues lo descargáis y ya está. La ventaja es que tú tienes, puedes revisar el correo sin navegador, bueno, pues trabajar con el correo sin navegador, sin tener que tener el Outlook, sobre todo el Outlook, que ocupa muchísimos recursos en el ordenador. Nada, con poquita cosa. Yo, el email, que es una maravilla, ocupa muy poco, código abierto, pero está, se lleva un poquito mal con Gmail. No, se lleva bastante mal con Gmail. Hay un truco, pero ahí está en un túnel y una cosita, eso es complicado. Si tenéis cuentas de Yahoo o vuestro ISP, yo creo que ese es perfecto. Además incluye filtro anti-spam, que lo defines tú, pero es muy efectivo. Si tenéis los otros, por ejemplo, si me acuerdo ahora del PopPiper, P-O-P-E-P, por Piper, y ese sí no da ningún problema con Gmail. También es muy bueno, es muy sencillo de manejar, y ese también estaríamos cada poco tiempo mirando los correos, nos permite contestar, etcétera, etcétera. O sea, ya hablaremos en otro programa igual un poquito más de ellos, porque, bueno, pues se lo merecen, y que además incluyen opciones, tal, pero bueno, básicamente es como, quedaos con esto, es como vuestro Outlook, como vuestro Thunderbird, pero que se os ocupe sin tener que descargaros ese correo de 3 megas. Trabajamos directamente sobre los servidores de Gmail o de y el ISP de turno. Entonces, bueno, pues es mucho más rápido, mucho más efectivo, mucho menos problemas de virus, etcétera, etcétera. Es una maravilla. Y bueno, si tienes varias cuentas, pues en vez de andar, como comentabas tú, o comentaba BMTC, integrando una con otra, para al final solo tener que recurrir a una, y además que os aparecerán mezcladas las que de una y las que de otra, luego tienes que distinguirlas, crear filtros para que las de una se os envíe una carpeta o una cosa de estas, que es un cacao. Bueno, pues un programita de estos, se os queda en la zona de mensajes, y cada vez que os llega un correo nuevo, pues os avisa y actuáis en función de eso, ¿no? Eso, pero ya hablaremos sobre otro programita.
Muy bien, pues interesante todo ello, y sí que me gustaría, no sé, quizás para otro programa, ¿no?, hacer un debate de, ¿es necesario el correo electrónico tenerlo, que se quede de alguna forma ahí residente al lado del reloj y cuando llegue un nuevo correo nos avise? Vamos, un tipo casi ya como mensajería instantánea, ¿no? O bueno, pues un poquito ya más de usos, ¿no? Hablar de cómo usamos el correo electrónico y si esa inmediatez es fundamental o cómo lo apreciamos, ¿no?
Pues mi voto es que sí.
Que sea inmediato, ¿no?
Sí. Si tú lo necesitas, sí. Sí. Vamos. Hay gente que, bueno, como mira el correo una vez cada 3 semanas, vale. Pero hay gente que lo necesita al momento. Y es normal.
Muy bien, pues vamos a ir ya poco a poco y finalizando. ¿Te parece bien, Mortán?
Sí.
Bueno, pues terminamos como siempre recordando que esto llega aquí gracias a Red de Centros Kazetagunea en www.kazetagunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Vamos a recordar una semana más las formas de participar, las formas que tenéis de poder hacerle llegar a Mortanauta todas las consultas que creéis convenientes acerca de tecnología, por supuesto. En primer lugar vamos a nombrar la dirección de correo electrónico.
Que sea f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net. Mi nombre principal, que está de tierra. Vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, recordamos cuál es el número del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Pues esos son los datos de contacto de esta sección. Hacerle llegar a Mortanauta, mejor dicho, todas las consultas que creéis conveniente. Cualquier dudilla que tengáis, no os preocupéis, mandarla a Mortanauta y tendrá cumplida respuesta en esta sección. Y por supuesto, si os animáis a participar en el foro Enredando, pues seguramente no tendréis ni que esperar al Enredando la semana siguiente, ya que pues todos los oyentes de Enredando están muy activos, ¿verdad, Morta?, en el foro.
Efectivamente, siempre, siempre. Y que sigan así.
Pues muchísimas gracias, eskerrik asko, Morta, por todo lo que hemos charlado hoy. En 7 días volvemos a contar contigo.
De acuerdo, hasta la próxima semana.
la informática que se escucha.
Continuamos enreando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de llegar a la sección de software libre con Mikel Carmona, y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bueno, esta primavera está un poco locuela, que si buen tiempo, que si malo, pero bueno, ahí andamos, aguantando.
Muy bien, pues vamos a comenzar ya la sección dedicada al software libre. A todo lo que concierne a esta variedad, ¿no? De software. Además, variedad por todo, ¿no? Por lo que ofrece y también por el amplio catálogo, ¿no? Que tenemos.
Sí, sí, hay muchos programas con múltiples funcionalidades, efectivamente.
Muy bien.
Pues bueno, empezamos ya, si te parece bien. Pero antes de empezar...
Ya estamos.
Pero antes de empezar vamos a volver con un clásico. Bueno, un clásico es la segunda edición, nada más. Quien haya visitado el foro de Enredando, nuestro foro general, habrá visto que hemos puesto en marcha ya el empujoncito de Euskadi Digital.
¿Ah, sí?
Hemos puesto en marcha el empujoncito.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal va a ser este año?
Pues yo espero que... No puedo quejarme en cuanto a calidad de participantes, porque el año pasado la verdad es que estuvo superior, y yo espero este año pues lo mismo. Y lo que sí espero es más cantidad de gente, que se apunte más gente, claro. Y bueno, es muy sencillo de explicar. Si no has estado nunca, conoces la Euskal Encounter o no la conoces. Si no la conoces, simplemente visitando www.euskal.org, pues puedes encontrar ahí toda la información. Y bueno, si la conoces o ahora que la nombramos nosotros, pues pasas por ahí, por esa página, y dices, qué interesante, me gustaría acudir. Y dices, bueno, pues que acudir solo, con quién podría ir y tal, no sabes con quién ir. O si has ido otras veces y te apetece venir con nosotros, también está esa posibilidad, pues simplemente pues hay que mandar un correo al correo de la sección, sl@enredando.net, sl de software libre, y bueno, pues ahí pones en el asunto empujoncito, y ahí nos dices, bueno, pues mira, estoy interesado y tal en venir, en ir con vosotros a la Euskal Encounter, a la próxima Euskal Encounter, la número 19, la edición 19 ya. Y bueno, pues simplemente pues mandando el correo te haremos llegar, te contestaremos y te haremos llegar pues los requisitos que debes tener pues para venir con nosotros, que básicamente es que nos dé una serie de datos, que te des de alta en la página web de la Euskal, y también pues lógicamente que hagas el ingreso correspondiente al pago, que este año no estoy seguro de cuánto dinero es.
Miquel, que está publicado, hombre.
Eran 42 el año pasado, me parece, pero ahora no sé cuánto están. ¿En cuánto está? ¿Sabes tú?
Pues no lo sé, pero www.euskal.org,
¿no? Vamos a buscarlo, venga.
Pinchamos en Assiste y dice
no lo dice
y dice así.
Parece que está cantando una mexicana. Asiste
42 en el de antemano, o sea, haciéndolo con antelación, y en la parte 45.
Pues sí, y bueno, quien tenga disponibles estas fechas, que son del 22 al 25 de julio de este año 2011 que estamos, pues durante esos días pues en el BET de Baracaldo nos vamos a juntar un montón de gente, son 4.096 puestos desde hace ya unas cuantas ediciones, en las que decidieron no aumentar más en cuanto a cantidad, sino a mejorar pues, otro tipo de prestaciones o de cosas que se podían hacer, pero bueno, en gente lo estabilizaron ahí. Me parece que es un número ya importante, yo creo que es la mayor de todo el estado, porque en su momento la campus era más grande, pero ya hace no sé si fue el año pasado o hace dos años, bajaron bastante. Ahora no recuerdo si fue el año pasado o hace dos años, que pegaron un recorte terrible de participantes. Y bueno, yo creo que se ha quedado como la demás participación de todo el estado. Es una barbaridad, 4.096 puestos de ordenador. Personas son muchas más, porque claro, hay gente que no va todos los días, que va algunos solos, hay gente que viene a verlo nada más, otra gente pues la visita, pero en lugar de entrar pues en la zona de las parties, de donde están los ordenadores que lleva la gente, pues se acerca al OpenGUNE, a la zona abierta, que supongo que este año repetirán. No tengo las noticias, pero yo supongo que este año repetirán, porque quedaron bastante contentos en la edición anterior. Y bueno, hay muchas cosas, muchas posibilidades, y bueno, el que esté interesado en acudir, pues que sepa que nosotros vamos a ir, y si es que solo no, pues que acuda con nosotros y va a estar acompañado.
Uh-huh. Bueno, pues efectivamente, el empujoncito. Este año quizás lo ponemos un poquito antes en marcha, debido a que la Euskal Encounter no vamos a...
Para nada, ¿eh? Lo hemos puesto más tarde.
¿Más tarde que el año pasado?
Sí. Yo he estado haciendo recopilación de mensajes antiguos y tengo por aquí el correo, y el empujoncito del año pasado lo pusimos en marcha sobre el 18 de este mes que estamos. Y ahora mismo estamos pues a 31.
Uh-huh.
Nos hemos retrasado bastante, ya estamos en final de mes. Y bueno, yo pienso que las fechas que podemos dar para... Porque claro, se nos acaban las plazas enseguida. Hay que tener mucho ojo con esto, porque las plazas duran muy poco. Y yo creo que con el mes de abril, durante el mes de abril vamos a esperar a que quiera pueda apuntarse. Es un marco suficientemente amplio. Y a final de mes pues cerraremos ya la admisión de nuevas peticiones.
Bueno, pues ahí has dicho, vamos a apuntar la fecha, has dicho...
Las fechas del...
La fecha de inscripción, la del tope...
Pues final del mes de abril.
Final del mes de abril.
¿El mes de abril tiene 30 días?
Sí.
Pues el día 30.
El día 30 de abril cerramos el empujoncito. Bueno, ya yo creo que lo has detallado muy bien. Los oyentes, además, los más veteranos, ya lo conocen del año pasado. Y seguro que muchos se acuerdan por el empujoncito que le daba a Mikel, pero no pasa nada.
Este año no me voy a dejar empujar, ¿eh? A ver si...
Bueno, pues el empujoncito que está en marcha, y si quieres venir a la Euskal, ya sé que estamos en marzo, abril, ya estamos sí. En abril. Ya sabes que, ya sé que es en julio, que todavía nos quedan abril, mayo, junio, julio, 4 meses, ¿no? Todavía nos separa el tiempo.
Las plazas.
Efectivamente, eso es lo que quería decir, que aunque no nos lo podamos creer, igual en abril, mayo, ya estamos hablando que no hay plazas para la Euskal Encounter.
Sí, muy, muy posiblemente. O sea, hay que hacerlo con la máxima prontitud. Y yo creo que estamos yendo un poquito tarde este año, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues ahí está, el empujoncito. Si queréis más información, en el foro de Enreando, ¿verdad?
En el foro de Enreando, el asunto se llama Empujoncito, Euskal Encounter 19, y si no, pues el correo electrónico es sl@enreando.net.
Bueno, pues anímate este año a venir a la Euskal Encounter, y como es más divertido estar en grupo, pues como si se da el caso de que no conoces a nadie, pues ya tienes gente, oyentes de este programa de Enreando, que como todos los años, pues estará en la Euskal Encounter, participará, y desde luego pues lo pasarán muy bien. Incluso ya me han dicho varias personas que estuvieron el año pasado que este año...
Que quieren repetir.
Sí. Ya han dicho, ¿este año va a haber empujoncito? Y digo, pues sí habrá. Oye, que me apunto. Digo, pero si ya lo conoces. Si este año te puedes ir por tu cuenta y tal. No, que yo me quiero ir con el empujoncito, que lo pasé muy bien. Digo, bueno, pues nada, fenomenal.
Eso es, para mí es un orgullo, la verdad, que digan eso, ¿eh? Porque significa que hemos hecho bien nuestro trabajo.
Pues ahí está la propuesta. En fin, sé que, como digo, que estamos con mucha antelación, que hará prever lo que vamos a hacer a finales de julio. Pues eso, pero que...
Hay que hacerlo así, no queda otro remedio.
Uh-huh. Muy bien, pues ahí queda dicho. Venga, empezamos.
Empezamos, vamos a empezar ya con consultas. Tenemos en el foro de Enredando, que está en www.enredando.net, y tenemos un mensaje de Adolfo R. de hace unas cuantas semanas ya, en el que dice que VirtualBox no virtualiza. Dice, bueno, que después de pasar muchos meses aburrido con la versión testing de Debian, pues bueno, se ha pasado a la versión estable de Debian 6.0, y también dice que ha tenido, pues eso, lógicamente al actualizarse, pues ha tenido un montón de paquetes nuevos provenientes de la rama, y uno de esos paquetes nuevos es el VirtualBox OSE. El OSE significa que es la versión libre de VirtualBox, con código libre. Es una versión de VirtualBox que no contiene código propietario, sino solamente código libre. Y dice, bueno, que la versión que no le funciona es la 4.0.2, yo no sé, que intenta correr en un kernel de 64 bits. Por lo visto, no, igual es algún tipo de incompatibilidad entre el programa y el kernel de 64 bits. Pero bueno, da diferentes informaciones de las cosas que ha hecho, porque Adolfo precisamente no es uno de los oyentes, es de los oyentes más expertos del mundo del software libre, ¿no? Cuando pregunta algo, ha hecho muchas pruebas ya, la verdad. Y finalmente, en el mismo mensaje, pues comenta que ha encontrado la solución. Y dice que el problema no era un problema de permisos, sino era de propietarios. Dice que el programa es muy suyo y que quiere que toda la ruta del directorio raíz hasta el ejecutable de VirtualBox pertenezca al usuario root, al usuario administrador y también al grupo del administrador, el grupo root, R-O-O-T, root. Que por algún misterio, pues el USR lib pertenecía al usuario, a su usuario personal, no al usuario administrador. Y bueno, dice que además el ejecutable debe tener marcados los permisos especiales, bueno, dos permisos especiales que se llaman setuid y setgid, y que si no, no arranca como usuario normal. Dice que encontrar la solución, que no ha sido mérito suyo, que ha sido en el foro Debian User Spanish, y bueno, que en ese foro le han dado la solución. Son expertos en Debian, precisamente en ese grupo, digamos que son los que más están centrados en esa distribución Debian, ¿no?, que es la que usa Adolfo, y le han dado esa solución. Y bueno, pues simplemente, pues estoy muy contento, la verdad, de que haya encontrado la solución Adolfo, y comentar eso de VirtualBox, para el que no lo conozca, es un software de virtualización. ¿Y qué es esto? Pues es un programa que nos permite, en un sistema operativo que tengamos, porque existe tanto versión para Windows como para GNU Linux, mediante este programa podemos instalar una máquina virtual. Esto es una máquina virtual, es que nos permite ejecutar otro sistema operativo dentro de nuestro sistema operativo. Es muy común, por ejemplo, tener un sistema Windows y tener VirtualBox, y dentro del VirtualBox tener instalado pues alguna distribución de GNU Linux, o al revés. O sea, hay gente que tiene una distribución GNU Linux, tiene VirtualBox, como es el caso de Adolfo, y dentro del VirtualBox tiene un sistema operativo pues Windows, o otra distribución distinta de GNU Linux, incluso pues otro sistema operativo diferente, porque lo que emula es la máquina completa, dentro de tu sistema operativo normal, el que tengas en el equipo, ¿no? Ahora mismo no estoy seguro de si para Mac también existe. Existe versión para Windows, para GNU Linux, para Solaris. Curiosamente todavía existe versión para Solaris, aunque Solaris está un poco ya dejado de la mano de Dios, es decir, que Oracle pues fue comprada por Sun. Curiosamente VirtualBox es un software que en su momento estuvo soportado por Sun Microsystem, y que ahora que ha sido comprado por Oracle, Sun Microsystem, pues ahora lo lleva Oracle. Y recientemente he visto yo algunas, en las últimas versiones disponibles, le han hecho una modificación bastante importante y han cambiado bastantes cosas en cuanto al aspecto y también la funcionalidad. Han cambiado bastantes cosas. Bueno, hay gente que le gusta más, otra gente le gusta menos, pero ha tenido cambios importantes. La página web donde podemos descargarlo es www.virtualbox.org, y la voy a deletrear, es V y latina RTUAL VOX.org, www.virtualbox.org. Y aparte de eso, en la Wikipedia también hay una información muy interesante, y la página es es.wikipedia.org/wiki/virtualbox, todo junto, VirtualBox. Y bueno, quería comentarlo, ya hemos hablado de VirtualBox en alguna ocasión, pero basta que pues Adolfo ha tenido algún problema con él, pues para comentarlo, para el oyente que no conozca esta herramienta, pues dársela a conocer.
Muy bien. Bueno, pues ahí está. Ya hemos hablado, yo creo que hemos hablado en bastantes ocasiones, ¿verdad?
Sí, pero bueno, siempre, yo creo que siempre que sale algún tema, pues de algún oyente pues que tiene algún problema, o que simplemente pues encuentra alguna funcionalidad nueva o cualquier otra cosa y lo comenta en el foro, pues bueno, es un buen momento pues para recordarlo.
Pues ahí está, ese comentario interesante siempre escuchar y bueno, conocer. Es interesante, yo se lo aconsejaría a todas las personas, ¿no?, que alguna vez pues lo prueben, ¿no? Porque bueno, aunque no sea nuestro día a día, pero sí el poder ver, ¿no?, cómo es posible. Estamos acostumbrados a tener una máquina física, un ordenador, y dentro pues que haya un sistema operativo, solamente un programa o varios programas, pero dentro de un mismo entorno, ¿no? Sí. Y el que dentro de una misma máquina física pues haya diferentes entornos, sistemas operativos, y al final
máquinas virtuales, sí, se llaman de esta manera.
Sí, bueno, bien, pero lo estoy llamando en términos coloquiales, Miquel, que la gente máquinas virtuales pueden pensar, vamos, cualquier cosa. Así que sencillamente pues es eso, es como pequeños ordenadorcillos metidos ahí dentro de la caja grande y que podemos cambiar de uno a otro y todos funcionan a la vez. Lo cual nos da muestra una cosa, Miquel, y esto sí que lo he comentado con muchas personas, y es de la potencia que tienen los ordenadores hoy en día.
Eso es lo que iba yo ahora mismo. Están superdimensionados en cuanto a velocidad de proceso y a memoria.
Ahí están.
Pueden funcionar perfectamente funcionando con varios sistemas operativos a la vez.
Eso.
Y yo pienso que es una herramienta muy interesante para el que no conozca el sistema GNU Linux y diga, es que yo esto de hacer particiones o tal, sin tener que hacer ningún tipo de partición en una máquina virtual, puede tener a la vez funcionando su sistema Windows uh-huh. y mediante VirtualBox tener instalado una distribución en la que prefiera de GNU Linux e ir probándola y acostumbrándose a ella.
Pues sí, por supuesto. Por supuesto, animamos a todo el mundo a experimentar, ¿no? De hecho, pues el nombre de este programa, Enredando, eso es lo que quiere decir, ¿no? Que hay que enredar, ¿no? Hay que cacharrear con los ordenadores, que para eso está, y desde luego, pues es interesante todo lo que se puede aprender, y desde luego de una forma sencilla y divertida, ¿no? ¿Por qué no?
Así sí, que... yo creo que has dicho la palabra mágica, y es enredando es como se aprende, es la manera de aprender. Sí.
Ah, no, totalmente claro, ¿eh? O sea, eso, vamos... Lo tengo clarísimo, que además a cualquier nivel, a nivel básico, y el que menos aprende probablemente es porque menos cacharrea.
Sí, sí, sí.
Es así, ¿eh? Es así. ¿Cuándo no nos ha pasado tener un nuevo programa delante de nosotros y decir, vamos a ver para qué sirve este botón, y este otro, y este otro, y este otro, ¿no? Y empezar a toquitear y todos los botones y ir viendo qué es lo que sucede, ¿no? Para ir aprendiendo. Ese es un aprendizaje muy habitual, ¿no? Muy habitual, y que, bueno, pues no hay que tener miedo a los ordenadores desde ese punto de vista, que no se rompe nada, ¿no? Siempre se puede, pues, probar todo y tratar de aprender y, desde luego, pues, sacarle el máximo partido, porque seguro que con eso, pues, vamos a conseguir un mejor aprovechamiento y, desde luego, una experiencia muy, muy superior, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí. Además, eso lo saben muy bien los chavales, que en cuanto les pones un aparato delante, le dan vueltas y empiezan a toquetear todo sin miedo. Y además, si rompen algo, pues rompen, pero normalmente aprenden un montón y lo manejan, que vamos, que nosotros para hacer el mismo manejo no tenemos que, vamos, nos cuesta muchísimo más. Los chavales no tienen miedo en eso y aprenden muchísimo más, por supuesto.
Bueno, pues ahí está esa recomendación, ¿no?, que lanzamos a todos los oyentes, que cacharreen, que prueben, que enreden.
Experimenten, sí, eso es.
Ahí
experimentación.
Está. Ahí está, que si no, pues no son dignos merecedores de oyentes de este programa. vamos a empezar a echarles el que no enrede fuera.
tampoco para tanto, admitimos alguno.
Bueno, pues venga,
pasamos al siguiente tema. Tenemos en el foro de Enredando un mensaje de Murtanauta, que creo que hace un rato está por aquí, que dice lo siguiente, también lo tengo hace unos cuantos días, este quedó pendiente la semana pasada que no me dio tiempo. Pero bueno, lo comentamos hoy. ¿Quién es quién en el software libre? Nos da un enlace precisamente a una página en la que habla pues de personajes, personalidades, bueno, le llaman las caras del software libre, no los caras, las caras del software libre, y dice, bueno, tantos nombres tan raros y es chungo enterarse de quién hizo quién, pues aquí hay una pequeña guía con fotos para no perderse.
¿Quién hizo qué? No, ¿quién hizo quién?
¿Qué hizo quién? Pone.
Ah, ¿qué hizo quién? ¿Qué hizo quién? No, porque ya quién hizo quién, vamos, ya esto se iba a cambiar.
¿Qué hizo quién?
Iba a cambiar la temática, sí.
Sí. Bueno, dice eso, que se trata de una pequeña guía con fotos para no perderse por si a Miquel le da por nombrar a alguno. Si hablo de alguno, pues para no perderse, pues está bien esta guía. Y por eso la comento por aquí. Y además ha dado lugar a empezar a hablar de los personajes, de uno está a favor de uno, otro a favor de otro, que si este es no sé quién, que si me parece muy bien que nombren a este, que si me parece muy mal que nombren a otro, hablan de Stallman. En fin, la página está en onsoftware.softonic.com y el artículo se llama Las caras del software libre, y el enlace, por supuesto, bueno, aparte de estar en el foro de Enredando, lo voy a poner en las notas del programa, donde pues va a estar disponible, pues para que cualquiera, pues pulsando ahí, pues pueda acceder a todos estos personajes. Y bueno, hablan de, por ejemplo, de Richard Stallman, dan también por una fotografía y una pequeña descripción de lo que ha hecho, de quién es. Hablan de Linus Torvalds, pues conocido también por el núcleo, el kernel de GNU Linux. Dennis Ritchie, por el... dicen que no forma parte del movimiento open source, pero que estuvo implicado en el diseño y desarrollo de Unis, del sistema Unis, y del origen del Minis. del sistema Minix. Minix es el sistema en el que se inspiró Linus Torvalds para a la hora de crear el núcleo Linux, es lo que comentan en algunos sitios. Y eso en el foro también ha dado pues un poco de tema pues a considerar, pues que es un profesor que, como que digamos, está obligando a los alumnos a comprar su sistema Minix, pues para que, porque es el con el que da las clases él. O sea, bueno, ya han estado hablando un poco de que esto, que si es muy ético, poco ético y tal. Y bueno, hay muchas personas. Hay Ian Murdoch, Red Hat, por ejemplo, el entorno Red Hat, pues es, bueno, perdón, Ian Murdoch es de Debian, no de Red Hat, Debian. En concreto, el nombre Debian, lo comentan también en el foro, de que bueno, no eligió muy bien el nombre, porque Debian viene por el nombre de su novia, su pareja en aquel momento. Y Anne es un nombre, la parte final del nombre, se unió un poco el nombre de ella y el de él para crear el nombre Debian, y por lo visto ahora ya no es pareja de él, con lo cual el nombre sigue quedando, pero ya no es para la pareja de esta persona, ¿no? Y bueno, Matt Sutherworth, pues es muy conocido. Matt Sutherworth, ¿no? Se pronuncia
Sutherworth. Sí, sí, porque yo creo que es porque le mandaron por ahí a ver las estrellas.
Sí, cuando vino a la Tierra dijo, voy a crear un proyecto de software libre, y ahí es está. El principal. Bueno, es el fundador de la empresa que financia y mantiene el proyecto Ubuntu, una de las distribuciones más conocidas y que más ha contribuido pues a que el software libre y en concreto GNU Linux sea más conocido por el público en general. Bueno, y muchos más, ¿no? La verdad es que la lista, Tim O'Reilly, Lawrence Lessig, pues, y muchos más. Y bueno, el que quiera saber un poquito de cada uno de ellos, pues Guido Van Rossum, por ejemplo, que es el autor del lenguaje de programación Python, un lenguaje muy utilizado dentro del mundo del software libre, aunque es un lenguaje que puede ser para multiplataforma, pero es uno de los sitios que más se utiliza, pues es en el mundo del software libre. Muchas aplicaciones de software libre están hechas en Python. Y bueno, y muchísimos más. La verdad es que la lista es bastante larga, y pues ahí están sus fotos, sus nombres y una breve explicación pues de lo que quiénes son y por qué son importantes en el mundo del software libre. Y si tenemos más curiosidad en alguno de ellos, seguro que en la Wikipedia, si vamos con el nombre de cada uno de ellos, vamos a tener un artículo mucho más extenso y con más información.
Muy bien. Bueno, pues ahí está esa información interesante. Además, bueno, pues para ver un poquito el panorama, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí. Y bueno, ver un poquito pues la gente que hay y que han hecho, y bueno, y porque son conocidos dentro del mundo de software libre. Muchas veces hablamos de personas y algunos se puede quedar diciendo, ¿y este quién será? ¿No? Está hablando tal como si fuera alguien conocido de toda la vida. Pues en esta página podemos acercarnos un poquito y conocer un poquito más a la persona.
Muy bien. Bueno, pues ahí está este asunto. ¿Tenemos alguna cosita más que comentar?
Pues sí, si tenemos tiempo, sí tenemos alguna cosilla más. No sé cómo andamos de tiempo.
Bueno, pues como todas las semanas.
Sí, un revuelto, ¿no? Como todas las semanas, revuelto. Bueno, pues hace unas semanas estuvimos hablando de un problema que tuvo Cato, que no sé si se lo solucionó, porque en el mensaje, el último post, habla de solucionarlo. Bueno, habla que el problema es... es un problema del kernel y tal, pero al final no es un problema del kernel. Yo he estado investigando y no es un problema del kernel. El problema que tenía, vamos a hacer un pequeño resumen. Estuvimos hablando de él además. Él tenía Ubuntu, al ejecutar los vídeos de YouTube en cualquier navegador, en concreto lo pasaba en Firefox, pero pasa en cualquiera, veía la imagen en rosa. Toda la imagen en rosa. El primer vídeo se reproducía bien y a partir del segundo vídeo se reproducía en rosa. Yo estuve comentando un poquito pues información que había encontrado y comenté pues que a mí no me había pasado. Pues bueno, tengo que rectificar porque ya me pasó. Ya tuve ese problema con una Ubuntu, en concreto con una Xubuntu. Me pasó, dije, anda, mira, ahora veo yo el color rosa en los vídeos de YouTube. Y bueno, fui a las páginas que estuve comentando y al final encontré la manera de solucionarlo, y como lo hice yo en persona, pues lo voy a comentar con un poquito más de detalle la solución a este problema de los vídeos en color rosa. Finalmente no es un problema de la distribución, ni de Firefox, ni de Flash Player, ¿no? Es un problema, por lo visto, de algunas placas base. Algunas placas, bueno, de base o de vídeo. Hablo de base, si la de base tiene incorporada la placa de vídeo, pues es el chip de vídeo de la placa. Que por lo visto no tiene soporte para la aceleración de streaming. lo que provoca que al aumentar la velocidad de los frames, pues estos se saturan y dejan al descubierto el filtro de profundidad de colores que se utiliza como base de toda edición. Y tiene una fácil solución. La verdad es que la solución me sorprendió porque es muy sencilla, muy sencilla. Hay que ir a reproducir el vídeo y luego, cuando estábamos reproduciendo, damos clic en el botón derecho del ratón sobre el propio vídeo y nos salen las opciones. Y hay una de ellas que es configuración. A mí me pasó que puse encima el botón derecho encima del vídeo y no aparecía la opción de configuración. Entonces, encontré una página en la que hablaban precisamente de que si esta opción de configuración está desactivada, lo que hay que hacer es poner el vídeo que estamos viendo en modo flotante. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues hay un botoncito en la zona de la izquierda, no, a la derecha, perdón, en la zona de la derecha llamado pop-up. El botón pop-up y la imagen del botoncito del pop-up es como dos cuadraditos, uno superpuesto encima de otro. Te pones encima y aparece un cartelito que pone precisamente pop-up. Y al abrir en pop-up, te abre una nueva ventana con ese vídeo exclusivamente, sin nada de lo otro que tiene en la pantalla. Ahí, pulsando sobre el vídeo con el botón derecho, ya sí aparece la opción de configuración. Y lo único que hay que hacer es apretar un botoncito que es la aceleración de hardware. Desactivando la aceleración de hardware, ya no hay que hacer nada más, no hay que volver a tocarlo más. Ya va a reproducir perfectamente todos los vídeos de YouTube en esto de distribución Ubuntu sin ningún tipo de problema. A mí me pasó, lo solucioné así, y por eso pues lo comento, para que todos los que tengan ese problema, que digan nada, sin Ubuntu se ven los vídeos de YouTube con color rosa. Es un problema de una incompatibilidad con el que no tiene esa aceleración el hardware, entonces pues hay que desactivar. Los vídeos se ven exactamente igual que antes, no es que vayan a ir más lentos ni que se vayan a cortar ni nada por el estilo, se ven exactamente igual, porque yo los he visto igual. Y simplemente pues que bueno, igual no, porque los vi con los colores correctos y ya no se ven con ese fondo de color rosáceo. Y bueno, como me pasó a mí, primero había comentado en el programa que estuvimos hablando de este problema que no me había pasado, y después sí me ha pasado, pues lo quería comentar también para los oyentes.
Muy bien, pues muy interesante. Muy interesante todo este asunto. Bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Qué te parece, Miquel?
Me parece muy bien.
¿No vas a preguntar a ver cómo andamos de tiempo?
No, porque veo que se está despejando ya un poco.
Muy bien, pues nada, terminamos una semana más la sección de software libre dedicada a este mundo, no solo del pingüinillo más famoso del espectro, iba a decir radioeléctrico, pero no, del espectro informático, ¿no? Y desde luego que Tuxedo, pues esta vez le vamos a dejar ya descansar hasta la semana que viene. En ocasiones es Tuxedo, en otros casos pues también otras aplicaciones, incluso relativas al mundo Windows, ¿no? Que parece que hay muchas personas, ¿no? que ponen esa separación Windows, software propietario, Linux, software libre, y no es así estrictamente, es una cuestión no de Windows o Linux, sino de la forma en la que se hacen las licencias y la forma en la que se distribuyen los programas. Vamos a ir concluyendo, como siempre, agradeciendo a Miquel su participación. Y recordamos que esto llega gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux,
que está en la dirección www.glub.biz.
Y recordamos las formas de participar. Si tienes cualquier duda, por elemental que sea, aunque sea por dónde empiezo, lo que quieras, puedes preguntárselo a Miquel en esta sección de software libre. Para ello tienes una dirección de correo electrónico.
Dirección de correo electrónico que durante este tiempo que estamos ahora, a partir de ahora, va a servir también para el empujoncito de Euska Digital. Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
El foro está en el portal de Enredando, la dirección es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda, la tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están todas las formas de contacto. Muchísimas gracias, Miquel, por todo lo que hoy nos has contado. Te esperamos en 7 días. Y por cierto, Miquel, ¿sabes que es un empujoncito?
Sí, sí lo sé. Hasta la próxima.
Agur.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos al final de esta edición, la número 392 de Enreando, aquí en la sintonía de Euska Digital. Ha sido un placer, como siempre, compartirla contigo y te esperamos de aquí en 7 días. Sabes que durante esta semana puedes seguir conectado o conectada a www.enredando.net. Y si quieres venirte a la Euskal, apúntate al empujoncito. Por mi parte nada más, que ha sido como siempre un placer, que volvemos en 7 días, así que la programación de Euska Digital continúa para ti. ¡Agur!